Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentan Nicaragua en Portada.
Bienvenidos a Nicaragua en Portada, una coproducción de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA y Radio Televisión Martí. Soy Dina Díaz. Para el programa de hoy nos acompaña Roger Castaño, comisionado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Miami. Amanda Villanueva, activista nicaragüense. Doctor Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. El doctor Osman Briones, presidente de la Asociación Médica Nicaragüense en el Exilio. La doctora Edlin Nieto Lacayo, miembro de la Asociación Médica Nicaragüense en el Exilio. Y Abraham Alfaro, activista nicaragüense. A todos ustedes, gracias por su presencia el día de hoy en Nicaragua en Portada. Las torturas sirvieron como abono para la dignidad de nuestros presos políticos en el Chipote. Esta cárcel inhumana que sirvió como estancia cruel y dolorosa para nuestros héroes, ejemplos a seguir por su liderazgo. Les amalgó la unidad familiar, les enraizó los valores, les fortaleció el carácter, les afinó la inteligencia y aumentó aún más su patriotismo y convicción de que la liberación de Nicaragua está muy cerca. Pero sobre todo, les hizo crecer su espiritualidad, su fe y su amor a Dios. La liberación de nuestros héroes se convirtió en una celebración internacional. Dalia Ocaño, de La Voz de América, reporta desde Nicaragua la liberación de los presos políticos.
El gobierno de Nicaragua, a través de la ley de amnistía, liberó este martes a 56 considerados presos políticos, entre ellos líderes campesinos, universitarios y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
El problema de ellos es que no les gusta que les digan la verdad en su cara. Y nosotros no podemos, como periodistas, decir que no están matando a los jóvenes, que no hubo una masacre, que no hay una dictadura aquí. Que aquí no se está violentando todos los derechos humanos. Aquí hay una dictadura, aquí se tortura, aquí se violentan los derechos humanos, aquí no hay libertad de prensa y de expresión, aquí se confisca.
Mora y Pineda pasaron casi 6 meses en prisión, acusados de instigar al terrorismo a través de sus notas informativas en el canal 100% Noticias. Tras su libertad, la periodista Lucía Pineda aseguró que lucharán por recuperar las instalaciones del canal televisivo.
Creo pues también reordenar el tema pues del noticiero. Miguel pues va a insistir en el tema de la apertura de 100% Noticias, que se le regrese 100% Noticias, pues todos los colegas que están fuera del país de 100% Noticias, que son de 100% Noticias, pues están desesperados por regresar a Nicaragua a ejercer pues el periodismo pues en libertad, sin que te estén presionando, sin que te estén hostigando, sin que te estén acusando, sin que te estén persiguiendo.
Los periodistas puestos en libertad denunciaron haber sido víctimas de torturas y malos tratos dentro de los recintos penitenciarios. Mientras el gobierno de Nicaragua solo oficializó la lista de liberados a través del Ministerio de Gobernación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Luego de la liberación de estos presos políticos, la pregunta es una: ¿qué significa la liberación de estos presos? Luego de entrar en vigencia la ley de amnistía. Doctor Osman, ¿qué significa para usted, como también un exiliado, que gracias a Dios pudo salir del país, qué significa esta ley de amnistía?
Bueno, primero que nada, muchas gracias a La Voz Radio, Televisión Martí y ustedes por invitarnos. La verdad que fue una excarcelación, no fue una liberación la que le dieron. Nicaragua está muy lejos de ser la Nicaragua que nosotros queremos, la Nicaragua donde podamos ejercer como profesionales en libertad, que nosotros los médicos podamos atender a la población sin el temor a ser encarcelados, torturados violados, maltratados, asesinados. La Nicaragua en la cual los periodistas ejerzan su trabajo. La Nicaragua en la cual nosotros tengamos voz y voto. Está muy lejos de ser todavía eso. Los presos políticos fueron excarcelados y este es un momento histórico para Nicaragua, es un momento en el cual nosotros debemos de aprovechar y alzar la voz para exigir las sanciones, porque menos de 2 horas, 3 horas de haber salido los presos políticos, nuestros presos políticos, salieron comunicados de distintos personajes del sandinismo en Nicaragua, como Gustavo Porra, exigiendo de que con el logo que ahora tienen ellos, que dicen que se capearon de la cárcel, pero no del cementerio. Entonces ellos saben que ellos tienen las armas y que nosotros somos un pueblo desarmado. Ellos saben lo criminales que pueden llegar a ser y que están negociando una amnistía. Entonces la excarcelación da gusto porque en mi caso yo fui testigo de las torturas que se hacían en el Chipote. Eso yo lo denuncié el año pasado ante la OEA en septiembre. Nosotros atendimos a 2 pacientes violados con la punta de un fusil AK. Y eso es lo más terrible que puede ser. Han salido más denuncias de más casos que se han venido realizando en esa cárcel del Chipote. Entonces, es un paso más porque se presionó a la dictadura a soltar a los presos. Pero todavía no acaba nuestra lucha y no nos podemos rendir.
Doctora Edlin, usted también, una exiliada, bienvenida, gracias por estar en el programa. ¿Cuál es tu sentir de esta liberación?
Pues la verdad es que es una alegría media. Sí, por un lado te da el placer de que tu gente, que tus compatriotas que estuvieron presos injustamente, hoy por hoy puedan estar en libertad disfrutando de su familia, pero no es una libertad absoluta. Ellos están aún con cargos en cualquier momento, los pueden recluir nuevamente en prisión. Sobre todo el temor a la integridad de ellos como tal. Sí existe el temor de que les puedan llegar a pasar algo. Para mí no hay justicia. Esta ley de amnistía es una bofetada. Esta ley de amnistía es una amnistía para ellos mismos. No hicieron esa ley para lograr una conciliación entre el pueblo de Nicaragua. Hicieron una ley para solapar los crímenes que ellos habían hecho. Hicieron una ley para cubrirse las espaldas. Entonces, como nicaragüense, me siento decepcionada y triste.
Abraham.
¿Qué tal, Dina? Gracias por la invitación. Esta ley fue hecha a medida para el gobierno, los asesinos, los funcionarios del gobierno y toda la camarilla de ladrones. Este momento, las personas en Nicaragua, el pueblo y los que estamos aquí, con lo que podamos hacer, no es el momento de descansar, sino seguir la lucha, reavivar lo que empezó hace un año con el movimiento de los autoconvocados, pero después, antes de cuando Daniel se reeligió robando las elecciones. Aquí el tema debe ser sacar a Daniel y el Frente Sandinista desaparecerlo como partido porque ha traído solo opresión, asesinato y represión al pueblo de Nicaragua, minándole sus libertades y sus expresiones democráticas, como eso fue la expresión social que hubo el año pasado. Pero en este momento, la excarcelación de los presos, el operador político, uno de los más importantes de Daniel, que es el doctor Mortero, Gustavo Porra, que nunca te ha recetado por una Tylenol, ese doctor ya lo dijo ayer a sus operarios, de que estén listos, que si se cruzan la raya, vuelven a pagar por los delitos, por los crímenes. Es que detrás tildan de crímenes las expresiones democráticas del pueblo, es que no son crímenes. El derecho del pueblo es a manifestarse, a vivir libremente, a escoger a quien quiere que lo gobierne. El pueblo ya no quiere a Daniel Ortega, ya no quiere esta comadrilla de ladrones, torturadores, asesinos. Daniel Ortega tiene condena por la Comisión de Derechos Humanos, la OEA, Ginebra, el Parlamento Europeo. Ya ese es un gobierno que no debe existir, es un gobierno que debe ser eliminado de Nicaragua y dar pase a otro tipo de gobierno, a un gobierno democrático que respete los valores del pueblo, que la gente no tenga miedo a salir, que la gente no tenga miedo a hablar, que la gente no tenga miedo, como el doctor, a no regresar a su país donde se graduó y a ejercer para lo que se graduó. Esa es la que debe ser la posición del nicaragüense ahora. luchar, no rendirse y seguir adelante hasta que se vaya Daniel Ortega y no aceptar elecciones amañadas como ellos quieren hacer, las elecciones adelantadas.
Doctor Marcos Carmona, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha jugado un papel importantísimo en la liberación de estos presos. ¿Qué va a pasar? Porque se ha dicho de que en el artículo 3 de esta ley, que es la ley de amnistía, si las personas que fueron liberadas vuelven a caer en actos de desobediencia o salir a la calle porque es tildado como terrorismo, tienen que regresar a las cárceles, cumplir su condena y nuevamente, después que cumplan las condenas, van a ser juzgados por estos nuevos crímenes.
Sí, nosotros hemos analizado esta ley. Es una ley que no tiene ningún fundamento de amnistía para haberle dado esa condición de haber salido los muchachos de las cárceles. Pero definitivamente que ese artículo es una guillotina que tienen los presos políticos. Porque el mensaje que le está diciendo el gobierno a nuestros presos políticos es que si salen a la calle, si salen a manifestar con solo el hecho de levantar la voz, definitivamente se le activan los supuestos delitos que el gobierno mismo ha venido impulsando, o los procesos amañados que el gobierno ha impulsado. Nosotros, como CPDH, casualmente el día lunes vamos a tener una reunión con los presos políticos, se va a hacer un análisis de la ley, pero también vamos a instar no solo a los presos políticos, sino que a toda la ciudadanía a que se desborde para poder introducir un recurso de inconstitucionalidad ante la sala de la Constitución de la Corte Suprema para recurrir, que esa es una ley que no está avalada ni consultada por el pueblo de Nicaragua. Nosotros estamos ya preparando ese recurso de inconstitucionalidad, porque esta ley lo que pretende, como decía, Abraham, quiere el gobierno que haya un perdón y un olvido. Y los nicaragüenses, quizás por nuestro corazón, que somos humanos, quizás podamos perdonar, pero no vamos a olvidar los crímenes, los abusos sexuales, las violaciones, las torturas, tanta luto y dolor que ha traído estos paramilitares, esta policía, este gobierno, no lo vamos a olvidar. Por eso nosotros, como Comisión Permanente de Derechos Humanos, nuestro compromiso es documentar cada uno de estos atropellos que se le dio al pueblo de Nicaragua, porque para nosotros debe de prevalecer la verdad, debe de prevalecer la justicia, que aquellos que asesinaron deben de abrirse el proceso y deben de abrirse el proceso y que debe de haber una condena, pero también debe de haber una reparación, que el Estado como tal, ya sea cualquier gobierno, debe de empezar a indemnizar. Y el nuevo gobierno, esperemos que firme el protocolo de Roma para que no vuelva a haber esa repetición, porque aquí el IEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha catalogado que estos son crímenes de lesa humanidad. Aquí la CPDH en el año 81 y en el año 2005 señalamos que en el gobierno de los 80, en la primera etapa de la noche oscura que decía nuestro amado Juan Pablo II, ahí se dieron también crímenes de lesa humanidad en la zona Caribe. Y CPDH denunció en su momento esos crímenes de lesa humanidad que todavía hoy están en la Comisión Interamericana.
Lo importante es no buscar venganza, sino la prevención para que no sigan ocurriendo estos tipos de crímenes. Amanda, ¿cuál es tu sentir sobre esta liberación de los presos bajo esta ley de amnistía?
Muchas gracias por la invitación. Creo que los nicaragüenses, como nicaragüense, me siento muy alegre. Creo que la liberación de los presos políticos le vino a dar una esperanza a los nicaragüenses. Vimos más allá de fiesta, vimos a la gente recibiendo, y ese miedo que tenía la población con la liberación de estos presos políticos, que la verdad nunca debieron de estar ahí, se vio en las calles la alegría, y creo que nuevamente recuperamos la esperanza de volver a las calles, de seguir en la lucha y de que pronto vamos a tener una Nicaragua libre.
Roger Castaño, la liberación de los presos ha causado mucha alegría, pero también mucha desconfianza. Muchas personas pensaban que los presos iban a salir silentes, pero hemos visto que ellos han salido como que más fortalecidos, ¿no?
Mira, Dina, lo que estamos viviendo
hoy, yo lo siento en carne propia porque lo viví hace 30 años casi, cuando en los finales de los 80 se dio el famoso indulto gracias a la presión internacional y la presión que ejerció el pueblo nicaragüense por medio de la resistencia nicaragüense, ¿verdad? Que presionó al gobierno a tal punto que los obligó a sentarse a la mesa de negociación y obligó a los presidentes centroamericanos a buscar una salida negociada a la situación que vivía Nicaragua en los años 80. En ese entonces, el mismo gobierno de Daniel Ortega dio un indulto, no amnistía, dio un indulto donde salimos más de 3.000 prisioneros políticos que habíamos sido torturados por más de 10 años. Esto, por eso traigo a colación, porque se reedita en estos momentos, porque cuando nosotros salimos en ese indulto, éramos perseguidos por la seguridad del Estado, no encontrábamos trabajo. O sea, salíamos de la cárcel, pero definitivamente no nos sentíamos nicaragüenses, porque además de ser perseguidos, no podíamos ejercer ningún derecho como nicaragüense. Hoy vemos casi el mismo caso, ¿verdad? Vemos cómo la policía sandinista está detrás de todos aquellos hermanos que fueron liberados, excarcelados. No podemos decirle amnistiados ni indultados porque ellos no cometieron ningún delito. En el caso de nosotros, yo era estudiante militar cuando Somoza, sí, efectivamente, pues nos enfrentamos en una guerra armada, pero en este caso de hoy
no hay arma.
Es una dictadura armada contra un pueblo desarmado, ¿verdad? Contra una lucha civil que está llevando el pueblo nicaragüense.
Pero la dictadura Ortega Murillo está siendo más cruel incluso que en los tiempos que vos estabas preso, porque aunque sea la misma cárcel, desgraciadamente, que yo creo que esa cárcel hay que pedir que la clausuren y que nadie más vuelva a caer preso porque trae demasiado dolor. ¿Vos crees es que las situaciones son totalmente distintas? Después vamos a hablar de eso porque ahorita le vamos a poner un especial en donde Miguel Mora, el director de 100% Noticias, Miguel Mora, conversó en exclusiva con la Voz de América.
Muchísimas gracias, don Miguel Mora, por brindar esta entrevista a la Voz de América. ¿Qué siente horas después de haber sido liberado por el presidente Daniel Ortega tras aprobarse esta amnistía que exime de responsabilidad penal a usted y a Lucía Pineda Guau?
Yo creo que fue Dios el que nos liberó. El dictador lo hace a regañadientes. Dios, utilizando al pueblo de Nicaragua, utilizándolos a ustedes, colegas, utilizando a la comunidad internacional, Dios está, me siento bendecido porque Dios ha decidido que Nicaragua merece un país en paz, en democracia, que merece un país en estado de derecho y que merece unas elecciones adelantadas. Porque, sin lugar a dudas, Donaldo, el día que el pueblo de Nicaragua regrese a las urnas electorales en unas elecciones libres y transparentes, es el día que el Frente Sandinista sale definitivamente del poder con más del 60% de los votos a favor del nuevo gobierno democrático e institucional de Nicaragua. Nos han robado nuestra democracia y la tenemos que recuperar por medio del voto.
Precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa decía de que eran los dos únicos periodistas presos en el continente americano. ¿Cómo valora la libertad de prensa? Según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua enfrenta su peor momento en cuanto a la libertad de expresión. ¿Cómo la valora?
Es una cuestión de vida o muerte. No solo por lo que nosotros nos exponemos aquí en Nicaragua, no solo porque te pueden matar, nos han disparado, nos han robado, nos han golpeado, nos han amenazado, nos han torturado, nos han apresado, nos han secuestrado. No solo para el periodista, hacer periodismo en Nicaragua es cuestión de vida o muerte, fue también de vida o muerte para el pueblo de Nicaragua. Y si los periodistas valientes y dignos nos hubiéramos quedado callados, hubieran habido muchos más muertos. Y esta dictadura hubiera cumplido con el objetivo de silenciar las muertes, de reprimir y salirse con la suya. Fue una cuestión de vida o muerte para el pueblo de Nicaragua. Y el periodismo en Nicaragua le ha mandado una señal definitiva a todas las dictaduras y a todo el periodismo continental y del mundo. La libertad de prensa es una de las libertades más valiosas que se tiene que defender y cuidar, y que ni por ningún motivo, y no importa el sacrificio que tengamos que pagar los periodistas, tenemos que dejar que nos las arrebate y nos las robe ningún dictador suelo, ningún sistema político. La libertad de prensa es innegociable.
Don Miguel, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos aseguran que en Nicaragua todavía se practica la tortura. ¿Usted fue víctima de tortura?
Hoy se está cumpliendo la se practica la tortura. Desde el 2007 se practica la tortura aquí en Nicaragua. En este momento que me estás haciendo esta entrevista, Donaldo, la tortura se practica. Los golpean, los avasallan a los presos, ya sean políticos o comunes. Te meten en un sistema donde te meten en una especie de tumba donde te quieren meter en una tumba con vida, te quieren avasallar. El sistema está corrupto, el sistema está hecho para quebrantar el espíritu del preso, ya sea común, y particularmente con los políticos se ensañaron con una forma que hasta mataron a uno con ACAS y golpearon inmisericordiamente a un montón de muchachos. Ahí la tortura es algo que se maneja constantemente. El mismo hecho de mantener a una persona encerrada en un espacio tan pequeño, 2x3, sin dejarle salir ni un momento a un lugar con mayor espacio, por años, ya no digamos por meses que estuvimos nosotros, estuvimos medio año en este sistema, por años es una tortura. En Nicaragua se practica la tortura. Es una política de Estado, y aunque la Constitución prohíbe textualmente que no se debe y no se puede torturar en Nicaragua. Nicaragua, nosotros tenemos que cambiar este gobierno, porque tenemos que cambiar todo el sistema. No todos están corruptos. Hay gente que no está de acuerdo con eso, pero todo el sistema de la cabeza hay que cambiarla, y esto se logra con elecciones anticipadas y libres y transparentes.
Hay mucha expectativa en relación a 100% Noticias. ¿Qué va a pasar ahora? Se hablaba en el diálogo nacional que podrían regresar todos los bienes confiscados. Eso incluía el canal 100% Noticias. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? ¿En qué van a trabajar para seguir informando?
En primer lugar, no tiene por qué el gobierno robarse ni un solo lapicero del canal. Ahorita es la Policía Nacional la que tiene tomado el edificio, es una especie de confiscación. Si ellos no regresan ese canal, ellos son ladrones, confiscan. Y también en nuestra Constitución está prohibida la confiscación, porque los sandinistas en los 80 confiscaron y miraron que era un error y lo volvieron a hacer. Ahora confiscaron medios de comunicación. ¿Con qué argumento? Ahora, puede que lo hagan, porque los dictadores así son, hacen las cosas por sus pistolas. Ellos dicen que tienen 20.000 ACAS, nos decían los torturadores allá. Nosotros tenemos 20.000 ACAS para matarlos a todo el que quiera tocar a su Dios, Daniel Ortega. Pues tendrán 20.000 ACAS, le digo, pero no tienen al pueblo ni tienen a Dios. Pueden quedarse con ese canal, pero vamos a hacer otro canal nuevo, con el apoyo del pueblo, con el apoyo de la comunidad internacional, porque lo valioso de un medio de comunicación, de un periodista, no son sus recursos, sus medios, es su credibilidad, es su nombre, es su prestigio. Y 100% Noticias cuenta con esos tres calificativos. Tiene un prestigio y además tiene el compromiso de mantenerse al lado de este pueblo valiente que ya decidió rescatar su democracia a través de elecciones libres y adelantadas.
Muchísimas gracias, don Miguel, por esta entrevista a La Voz de América.
A vos y a todos los compañeros, colegas, por la solidaridad, por su trabajo también. Es que nosotros estamos gozando de libertad y tenemos un futuro brillante para nuestro país. Muchas gracias, Donaldo.
Muchas gracias.
Este era Miguel Mora en una entrevista exclusiva para La Voz de América. Y vamos a regresar con nuestro programa y queremos hablar porque desde La Habana fueron llevados a Managua más de 20.000 ACAS. O sea, además del armamento que ya tiene el frente, continúa llevando más armas y continúan llevando más cubanos castristas y más venezolanos precisamente para reprimir a la gente, y aquí el punto es, a todos los presos los están torturando, y esas torturas son cada vez más terribles.
Bueno, nosotros no solo llevaron armas, sino que también llevaron a estos paramilitares, que muchos de ellos eran cubanos. Es decir, tenemos nosotros información que estamos en ese proceso, que estos cubanos a un niño de 12, 13 años lo marcaron con la letra FSLN. Es decir, estos tipos...
Ellos son mercenarios porque van a reprimir a un pueblo que no son ellos, y son pagados y son llevados exclusivamente para esto. O sea, son cubanos castristas, mercenarios pagados, y que el frente los agarra, digo, Daniel Ortega y todo su camarilla.
Y note que tenemos en la región varios países, gobiernos, que también son gobiernos delincuenciales, que actúan ya como delincuentes en contra de la
crimen
ciudadanía.
Organizado, son crímenes.
Es crimen organizado. Y esto definitivamente los nicaragüenses hemos quedado en ese estado de indefensión, porque al final no tenemos institucionalidad. Y Nicaragua no hay esto. La policía, la fiscalía, el poder judicial actúan como un órgano represivo, como un órgano paramilitar en contra de los nicaragüenses. Que si vas a poner una denuncia de un abuso sexual, una violación, más bien te cierran la puerta y te empiezan a amenazar. Y muchos de estos torturados los tenemos documentados nosotros. Y estamos en ese proceso porque para nosotros es importante, y estamos contentos con la encarcelación de los muchachos y muchachas. Pero no termina ahí, para nosotros está empezando. Porque muchos de los encarcelados también fueron torturados. Muchos de los encarcelados tienen problemas psicológicos, que también estamos dando esa atención dentro de la oficina. Y nosotros, al menos, ya hemos presentado más de 15 casos ante las Naciones Unidas, porque también a estos jóvenes los vamos a llevar allá a las Naciones Unidas para que encuentren su testimonio ante las diferentes relatorías y ante el Consejo de Derechos Humanos que hay en Ginebra.
Es que no solo es el caso de los abusos sexuales y las torturas cometidas por el régimen, pues, sino es el punto de que esa reparación que se le debe, que se le está debiendo al pueblo de Nicaragua, tiene que llegar, porque, como les decía fuera de cámara, no es una que en los 80 se cometieron menos abusos que ahora. Lo que pasa es que ahora tenemos, cada celular es una cámara. Cada teléfono, nosotros lo venimos inmediatamente, lo subimos a las redes. Es una forma de denuncia. Eso nosotros comenzamos en Twitter a poner un hashtag que decíamos ni muertos ni presos. Porque yo no sé si te acordás, en agosto se realizó una marcha y fue herido el doctor Fletes, un militar de retiro que andaba protestando en contra del gobierno, y en plena luz del día pasaron los paramilitares, le dispararon. Entonces comenzamos a ver un patrón de que ellos tenían sus objetivos a quienes era que les disparaban. Entonces decidimos hacer una campaña de ni muertos ni presos, venir y convertir cada celular, cada ojo en Nicaragua como testigo. En los 80 nosotros no teníamos eso, teníamos barricada y nada más. Yo era un niño y a mí se me enseñó a contar, y como a muchos, un fusil más un fusil, dos fusiles. Gracias. Y yo lo cuento. O sea, es imposible. Yo en los juegos artificiales en el norte, y yo no sé si te acordás, Roger, era, nosotros agarramos y destapábamos las balas. Las destapábamos, sacamos las pólvoras, porque no había juegos artificiales. Y esa era nuestra Navidad. Y entonces vienen ahora los puristas que participaron de esa masacre en los 80 y vienen y ni siquiera dan algo de decir, me arrepiento de haber participado en esto, sino que ahora dicen, no, saquemos a Ortega. Y, ok, saquemos a Ortega. Pero lo mismo que hicieron en los 80 es lo mismo que están haciendo ahorita, lo único que ahora nosotros lo estamos testificando.
Amanda.
Yo creo que ellos tienen que pagar. Los dictadores deben ser llevados ante la justicia. Esta ley de amnistía no los libra de que ellos paguen. Y creo que también muchos ya hemos sufrido torturas, daños psicológicos. ¿Y dónde va uno? No hay una institución legítima que nos represente en este momento en Nicaragua. Creo que nos debemos de unir más ahora, esto apenas está empezando, para que este dictador se vaya, porque ya estamos cansados de tantos crímenes y ellos tienen que pagar.
Yo solo quería, si bien es cierto, en los 80 no había cámara, pero estaba ese valor del pueblo de Nicaragua.
Exacto.
Quiero, solo por mencionarte, en la CPDH, en los 10 años de la noche oscura que vivimos, la CPDH recibió alrededor de 30.000 denuncias. Es decir, la gente estaba denunciando, a tal punto que en 1984 fue saqueada la CPDH y se le llevaron por lo menos alrededor de 15.000 expedientes. Y fue liberada, que hoy una de esas personas es magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si te pones, si fueron 10 años, fueron 2.000 denuncias. Y nosotros ahorita, en este contexto, ha sido mucho mayor. Porque solo el año pasado recibimos 4.000 denuncias en un año. Y ahorita, en este cuatrimestre, ya llevamos alrededor de 1.500 denuncias. Entonces, la represión continúa. Entonces, ya, pero lo estamos documentando con video. Es decir, ya tenemos más elementos. Antes solo era el testimonio de la persona. Hoy estamos documentándolo como corresponde. Y eso es lo que nosotros nos va a permitir a nivel internacional que se haga justicia.
Es importante por eso la participación de todas las personas que utilicemos los medios existentes, todas las páginas sociales, denuncien, documenten y por favor acérquense a la Comisión Permanente de Derechos Humanos para reportar sus casos. Recuerden también que pueden participar de este programa a través de martinoticias.com. Le agradecemos mucho a Amanda Villanueva, que es una activista nicaragüense, una joven valiente también por haber estado en nuestro programa. Próximamente se nos incorporará Marvin Rodríguez. Mientras tanto, le vamos a presentar a la periodista nicaragüense Lucía Pineda Ubao, quien fue excarcelada este martes. Ella conversó también en exclusiva con La Voz de América sobre lo que vivió en la prisión, sus planes futuros en el periodismo.
Lucía, muchísimas gracias por esta entrevista a La Voz de América. A tan solo horas de que fuiste liberada por el gobierno del presidente Ortega, ya se aprobó esta ley de amnistía. Fuiste de las primeras beneficiadas con esta ley. ¿Qué sentimientos te embargan en este momento?
Pues mucha felicidad, emoción por estar nuevamente reencontrándome con mi familia, con mis amistades, con ustedes, mis colegas. No hemos parado de hablar, yo pasé 6 meses casi sin hablar porque pasé totalmente aislada, no tenía celda vecina y entonces era tal vez la presa más aislada, incomunicada, desinformada y pasaba en silencio casi las 24 horas, a veces que yo leía la palabra de Dios en voz alta para no perder las capacidades de habla y hasta le compartía la palabra a la oficial que estaba allá afuera, pues en custodia en ese momento, en la celda. Pero sí, pues mucha alegría, el pueblo de Nicaragua ha llorado de alegría hoy, ha salido a celebrar, me han contado que en diferentes barrios la gente se salió a celebrar, de una institución bancaria se salieron todos los trabajadores a celebrar este momento de libertad que estaba exigiendo el pueblo de Nicaragua, la comunidad internacional. Nuestra libertad, ¿verdad?, como el grupo de presos y presas políticas y los dos periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao. Y bueno, seguimos celebrando, yo nunca perdí la fe, creí en Dios, en que nos iba a liberar. Incluso en la última visita que me hizo mi mamá, yo le digo, mami, llévese estas cosas, yo salgo el 18 o antes del 18. Y ella se llevó varias cosas de mis pertenencias que tenía hasta de más. Y le digo, a ver que vamos a salir. Y esa era mi fe. Y se dio antes del 18. Incluso yo me puse en ayuno y oración desde el domingo hasta el día de hoy por la libertad. Era mi ayuno y oración. Y ya cuando ella vino a la casa de Miguel, entregué el ayuno. Gracias, Señor, y te entrego este ayuno. Ya somos libres, ¿verdad?, de esa prisión.
Gracias a Lucía Pineda por esta entrevista exclusiva que nos dio a través de La Voz de América. Se nos ha incorporado Marvin Rodríguez. Marvin, bienvenido. Gracias por estar en Nicaragua en Portada.
Gracias, Dina, por esta oportunidad que nos da la Televisión Martí para podernos expresar, porque tenemos muchas cosas que decir. De hecho, en este foro, en este debate, los señores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos nos han dado detalles que nosotros como población no conocemos. y les agradezco mucho, pues, porque definitivamente eso nos aporta a nosotros más ideas para poder pensar en el futuro de Nicaragua. Yo definitivamente le digo a las personas de que nosotros tenemos que estar enfocados en que lo que está pasando ahora con respecto a esta liberación, ya el panel lo dijo hace un rato, de que esto es algo fantoche, esto es increíble, que no se ha visto jamás en el mundo, en donde se hace una amnistía para encubrir a los asesinos desconocidos, porque el pueblo no sabe quiénes son sus asesinos. No hay reparación, pero sí hay castigo para los que fueron torturados y los que fueron apresados. O sea, en otras palabras, como lo decimos nosotros popularmente en Nicaragua, las palomas le están tirando las escopetas. Nosotros creo que no podemos seguir permitiendo esto. Esto es una burla. Esto es una burla y al mejor estilo del Frente Sandinista. Hemos hablado aquí, Roger estaba recordando sus tiempos cuando estuvo en la cárcel. Nosotros creo que el llamado que podemos hacer aquí es de que no podemos permitir que se sigan burlando de nosotros. Nosotros necesitamos que Daniel Ortega se vaya del poder para que podamos hacer de Nicaragua un lugar donde nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir en paz. Pero también yo quisiera llamar a la reflexión, Dina, y quiero, yo sé que la televisión, y hay que dar más oportunidades, pero también llamando a la reflexión, Roger conoce de esto, también Marcos Carmona conoce de esto. Necesitamos apurar este proceso. No podemos seguir estando en las negociaciones. Se dilataron 90 días para poder soltar a una parte de los presos, porque ni siquiera todos están libres. No hay reparación, hay una ley de amnistía que se burla del pueblo, pero también tenemos que pensar en algo. Hay una emergencia humanitaria en pie, en este momento desarrollándose en Costa Rica, que nosotros tenemos que velar como seres humanos, porque los que hemos sido exiliados antes sabemos lo que significa dormir en el suelo, dormir en los parques, pasar hambre y estar fuera de nuestros hogares. Y para concluir esto, es de que por lo menos me gustaría, porque yo ya lo viví en los años 90, cuando los acuerdos de Zapoá, vuelvo y lo repito, y lo voy a repetir por toda mi vida, se burlaron de nosotros. Y yo, como un excombatiente de la Fuerza Democrática Nicaragüense o la Resistencia Nicaragüense, fui burlado también en esos acuerdos. A mí me gustaría que no se volviera a repetir, que nosotros desde aquí, desde Costa Rica, desde Panamá, desde donde estemos, desde los Estados Unidos, alcemos nuestra voz y le digamos a nuestro pueblo que necesitamos tener o que nos consulten qué tipo de gobierno queremos para nosotros. Porque un presidente ya lo vivimos cuando el gobierno de la Violeta, y miren dónde estamos 40 años después. Así es. Esto va a volver a pasar y se va a volver a repetir. Mi opinión es que nosotros, antes de regresar a nuestro país, necesitamos hacer cosas que borren del pasado, de nuestra mente, este pasado, como decía Marco, la noche negra, que nosotros le llamamos también la noche rojinegra, y que la desaparezcamos para siempre.
Doctora Nieto.
Sí, y tristemente víctimas del gobierno no únicamente son las personas que fueron excarceladas, las personas que de alguna manera han sido víctimas de disparos y todo lo demás por este gobierno dictador, sino también el gremio médico que se ha visto obligado a exiliarse de nuestro país por cumplir el juramento de honrar vidas. Tenemos muchísimos médicos que hoy por hoy están dentro del país sin ejercer, despedidos, porque desacataron esa orden de la ministra Sonia Castro de no atender a todos aquellos pacientes que resultaran víctimas de las marchas, de los tranques, de esas personas que alzaron su voz contra el gobierno. Tenemos médicos que están en diversas partes del mundo exiliados, aquí mismo en nuestra asociación, que tenemos médicos que son 100% verificados, médicos que estuvieron en la lucha, médicos que se presentaron con pruebas de pacientes que atendieron y que tristemente están en casa de familiares hacinados. Hay personas que tienen hijos pequeños y que están durmiendo en el piso. Esa es la realidad no solo de Costa Rica, esa es la realidad de médicos nicaragüenses aquí en Estados Unidos. médicos que están en su gran mayoría en trámites de asilo político. Y también tenemos otra gran mayoría de médicos que por falta de recurso económico no han podido tramitar su asilo político.
Pero también no nos podemos olvidar del drama más fuerte, que son la familia de los asesinados.
Claro.
La familia de los asesinados. Estaba leyendo yo a doña Coquito Pérez, que qué alegría, ¿verdad?, de la familia de los excarcelados y los excarcelados, ¿verdad?, que expresaban tanta alegría, y el pueblo mismo muy alegre. Pero ella, ¿a quién le va a devolver
su hijo?
El muchacho, el primer asesinado junto a,
en Estelí,
a este muchacho.
Alvarito Conrado, y ella es la mamá de Osvaldo, de Estelí.
De Osvaldo y el otro muchacho, Valdivia, ¿verdad? ¿Quiénes le van a devolver la alegría a estas personas? ¿Esta amnistía? No, esta es una burla. Esta es una burla porque realmente tampoco si van a meter preso a alguien les va a devolver a su hijo, pero sí va a haber una reparación judicial si vienen. Y porque yo he platicado con el papá de este muchacho Valdivia, con Santiago Valdivia, y me ha dicho: mira, Roger, yo tengo eso dentro y yo no he podido llorar. Yo no he podido llorar, me dice. Cuando se haga justicia, porque yo conozco quién disparó a mi hijo, quién le dio en el ojo, porque fue un balazo certero en el ojo el que le metieron a este muchacho Valdivia. Así es que yo creo de que no debemos de olvidarnos de esta familia, de todos estos hermanos asesinados, como tampoco en los años 80 yo salí libre, pero mi padre fue asesinado, mi hermano fue asesinado. O sea, son dramas que quedan en uno, y mientras no haya justicia, porque a mí me duele ver a este mismo dictador que está ahorita, que fue el mismo que dictador de los 80 que asesinó a mi padre, o sea, que permitió el asesinato de mi padre, que permitió el asesinato de mi hermano, que me tuvo a mí y a otro hermano 10 años preso, o sea, torturado. Me duele que hoy esté ahí continuando la masacre, continuando la represión contra el pueblo nicaragüense. Así que todo esto nos debe llevar a todos aquellos que hemos sufrido en carne propia a una reflexión. Tenemos que luchar por la democracia, la justicia y la libertad y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
Y en septiembre del año pasado, un periodista francés, no recuerdo, le hizo una entrevista a Daniel y lo dijo: usted es dictador, lo acusan de dictador. Eso fue el año pasado. Aquí el tema debe ser el siguiente: aquí hay tantos testimonios de todos lados, de usted que estuvo preso, de usted que es un agente activo en Nicaragua, derechos humanos, de ellos que se graduaron profesionalmente para vivir, para ejercer en Nicaragua, para servir, para vivir de media vida o la vida que ellos escojan en el país que nacieron, no para emigrar a otro país por verse obligado por ambiciones políticas a vivir donde no debe. Hay tanta documentación ahora en la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, y etcétera, y Ginebra, Suiza. Hay tantos elementos de juicio para mandar a este delincuente, sacarlo del poder. La lucha hoy debe ser la siguiente: no bajar la guardia. El tema debe ser ahora todo, unirnos en la mano, pero de verdad en democracia, sin ambiciones políticas y sin negarle el espacio a quien lo quiere o lo debe tener. No, el objetivo principal es sacar a Daniel Ortega del poder, punto. Empezar de ahí, hacer una nueva constituyente, porque usted, señor Carmona, discúlpeme, usted va a hacer un recurso, no sé mucho de leyes, y va a ir y va a convocar al pueblo a que vayan a qué. Van a sentar un precedente con haber ido, tienen que gastar los canales y los recursos legales, hacer la queja a la Corte Suprema de Justicia, pero eso va a morir en nada, o lo engavetan, o lo borran, o le mandan a los antimotines, a las 1,000 o 10,000 o la X cantidad de personas que vayan. Eso va a pasar. El objetivo aquí debe ser que Daniel Ortega, el régimen, toda su camarilla, el órgano represivo de ellos, que se vaya de Nicaragua a hacer una constituyente, a hacer nuevas leyes, donde el pueblo nunca tenga que caminar al destierro, donde el nicaragüense se sienta que debe vivir en su patria, en paz, felicidad y democracia, y ejercer sus derechos a la vida, a la libertad y a la familia.
Expertos y legisladores coincidieron en Washington que la reciente liberación de opositores en Nicaragua no representa un alivio para la crisis en el país. Jorge Agobián, de La Voz de América, tiene el informe desde Washington.
La liberación de personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua no representa un progreso democrático para ese país, de acuerdo con la visión de legisladores del Congreso estadounidense.
Sin embargo, debemos recordar que estas personas nunca debieron haber estado en la cárcel, en primer lugar.
Así como el representante demócrata Alvio Cires, el republicano Tom Rooney, está de acuerdo con que Estados Unidos debe aplicar esta estrategia al pueblo nicaragüense.
Estados Unidos debe mantener el apoyo a los actores democráticos en Nicaragua y alentarlos a que, de alguna manera, sean más efectivos de lo que pudieron haber sido recientemente.
Una audiencia de la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se centró en la discusión sobre la crisis en Nicaragua. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, interpretó en ese escenario las recientes liberaciones enmarcadas en una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
Es un esfuerzo más del régimen para intentar recobrar algún nivel de credibilidad y conseguir que se levanten las sanciones por parte de los Estados Unidos y otros gobiernos. Creo que no hay que engañarse.
El gobierno de Daniel Ortega considera que estas medidas forman parte de su intención de solucionar la crisis a través del perdón a quienes considera cometieron delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública. Por su parte, el exiliado nicaragüense Félix Maradiaga considera que la ley busca proteger a personas que cometieron crímenes respaldadas por el gobierno.
En Nicaragua lo que estamos buscando es una fiscalía especial, una comisión internacional de la verdad que permita determinar las culpabilidades y buscar justicia para absolutamente todas las víctimas. Esta ley de amnistía lo que hace es establecer un esquema de impunidad.
Los representantes estadounidenses consideran incrementar la presión diplomática y económica a funcionarios del gobierno sandinista a través de leyes ya aprobadas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El representante cubano-americano por New Jersey dijo que estas personas que recientemente fueron liberados en Nicaragua nunca deberían haber estado presas, por lo tanto no hay nada que agradecerle a la dictadura Ortega Murillo. Dime, Marvin.
Sí, Dina, anoche estaba conversando con algunas personas que están en Costa Rica, y digo Costa Rica, pero imagino que conociendo la trama de la seguridad del Estado y de los órganos represivos, tienen una nueva maniobra ahora porque ni los exiliados se salvan de la represión. Para poder aplicar a los documentos legales, tanto en Estados Unidos como en cualquier otro país del mundo, los gobiernos exigen partidas de nacimiento y exigen actas de matrimonio. Pues, ¿qué les dicen en sus pueblos o qué les dicen en los consulados o en las embajadas? Que están desaparecidos, que no aparecen, que los busquen en otro lado, que los busquen en Nicaragua, y se los están negando. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Que en Costa Rica tienen que estar firmando con abogados una acta de fe, de compromiso de que ellos están diciendo la verdad. Pero eso los exime de tener el derecho a poder trabajar porque no les están dando los documentos. Simplemente los están dejando circular. Eso conlleva hambre. ¿Cuál es la trama de todo esto? Imaginémonos que lo que están buscando ellos es que por hambre llevar a sus enemigos, que es el pueblo de Nicaragua que protestó, llevarlos allá de nuevo y encarcelarlos o matarlos, porque muchos de los que han regresado han muerto. Y entonces estaba escuchando aquí a la doctora que a nivel de los Estados Unidos y donde están todos los médicos, también están teniendo esos problemas. Entonces, por eso es que estamos hablando de que necesitamos que el dictador se vaya lo más pronto posible. No podemos ahora venir a 90 días más para que te dejen marchar y a 90 días más para que fijen el tiempo de lo que se va a hacer en Nicaragua con respecto a quién va a gobernar o cómo se va a gobernar. Es demasiado el tiempo, nuestra gente está sufriendo en todas partes del mundo.
Si me preguntas a mí como nicaragüense, que se vaya a la dictadura, sí que se vaya, pero que se vaya con toda la porquería que le rodea, porque yo como nicaragüense yo estoy indignada, estoy molesta de ver que personas que participaron en los 80 de masacres, de robo, de piñata, porque hay que llamar las cosas por su nombre, y que todavía hoy por hoy gozan de sus propiedades de la piñata. Tenemos ahí a la Mónica Valtodano, tenemos a la Telles, tenemos a la Zálida, tenemos a la señora Granera, tenemos un montón de gente que estuvo todo el tiempo con Ortega, hoy por hoy sean las mansas ovejitas que están aparentemente dando la cara por el pueblo. porque ellos lo que están buscando es siempre su beneficio, porque ellos no se separan de Ortega por una diferencia de ideología política, ellos se separan por pleitos de poder, por ambición. Entonces, como nicaragüense, cuando tenés tus manos sucias, manchadas de sangre, cuando tenés una cola larga que te pise, no es posible que te estés aprovechando, junto con un montón de gente que se cree presidenciable, te estás aprovechando de los muertos, de los torturados, de los presos, para hacer tu circo mediático y llegar a cumplir tu objetivo y sentarte en la silla presidenciable. Porque si sí es cierto, la dictadura es el responsable de la mayor parte de los muertos, de los presos, de las torturas, porque hay que llamar las cosas como son, son asesinos, también sabemos que parte de los muertos, parte de los presos, fueron ellos mismos los que entregaron esas cabezas, porque tenemos jóvenes que estuvieron bien de cerca con ellos en la lucha y que terminaron presos, y que terminaron exiliados, y que se les acercaron, les pidieron ayuda y no estuvieron ahí para ellos. Entonces fueron los tontos útiles, que lo utilizaron cuando era necesario y cuando ya no servía, lo desechaban. Ellos eran claros, ellos necesitaban hacerse ver por la comunidad internacional. Ellos necesitaban muertos, ellos necesitaban presos, ellos necesitaban torturados. Entonces, qué fácil es venir y poner al que está abajo, sacrificarlo para yo cumplir mis objetivos, hacer a Ortega a un lado y finalmente quedarme con el puesto de él. Entonces, ¿se va a ir al dictador? Sí, que se vaya. Pero que se vaya con toda esa porquería que estuvo con él en los años 80 y que hoy por hoy está queriendo estar nuevamente al frente de Nicaragua. Doctora, hay personas buenas en Nicaragua que pueden llegar. Perdón. Tenemos a los estudiantes, tenemos a personas campesinas que, si bien es cierto, no tienen una gran preparación política y demás, es nicaragüense, honrado, honesto, y que quieren algo por Nicaragua, que llevan años luchando con una dictadura desde su humildad, desde su conocimiento. Entonces, hay recursos en Nicaragua, hay recursos en Nicaragua.
Pero no solamente que se vayan, doctora, porque se
van. Que reciban su castigo.
Que sean juzgados por los delitos de lesa humanidad, lo que no ocurrió en los años 80, y por eso es que esos que están, que estamos mencionando, el que fue jefe del ejército cuando Navidad Roja, Marco,
también tiene que
tiene que reactivarse ese juicio. Humberto Ortega, Humberto. Pero también Luis Carrión y toda esa gente que Hugo fueron Torres. Hugo Torres, que fue el que manejaba esa zona, ¿verdad? De cuando fue la Navidad Roja.
Manejaba la,
o sea, toda esa gente tiene que pagar, sí, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben, y ninguna amnistía ni indulto puede cobijarlo.
Sí, una de las cosas que tenemos que ver, y que es importantísimo hablarlo, es que nosotros no podemos venir y cambiar un calcetín roto por uno surcido. Nosotros tenemos que saber escoger. El pueblo de Nicaragua se tiene que educar y recordar una cosa, Roger, que era lo que te decía. Decía mi papá, y es una de las frases que decía mi papá, el ganador escribe la historia. Entonces, en los 80, ellos escribieron la historia. Yo, como chavalo de los 80, porque yo tenía 5 años en el 83, mientras vos estabas preso, mientras estaban torturando a mi papá, ¿me entendés? En el 86, cuando lo confiscaron, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo te decía que el actual, ¿cómo se dice? Intocable, Carlos Tunderman, era el ministro de Educación. ¿Y cómo aprendí yo a contar? Un fusil más un fusil, dos fusiles. Y que cuando una periodista de la prensa le preguntó que por qué él venía y apoyaba esa clase de educación política, esa clase de educación ideológica en los niños, entonces le dijo que era algo que se tenía que hacer, y hasta el sol de hoy no se ha arrepentido. Azalea Solís, el día cuando iniciaron los 90 días, yo no sé si se acuerdan que ella salió, que se levantó de la mesa y que dijo de que si no se cumplían, que ellos iban a exigir, que no sé qué, que no sé cuánto, se fue en palabra. Porque al siguiente día hubo una represión de una de las marchas, hubo presos, hubo heridos. ¿Y qué hicieron? Nada, la Alianza Cívica lo que está haciendo es un circo mediático, que gracias a Dios aquí en el Senado de Estados Unidos, ya lo vimos en la noticia, no les tomó en cuenta, les dijo, esta liberación es una payasada porque ellos nunca debieron de estar presos. Entonces hay que continuar ejerciendo y exigiendo la presión internacional, exigiendo las sanciones.
Bueno, nosotros como CPDH siempre hemos dicho que no somos enemigos de ningún gobierno. pero no vamos a ser cómplices de los abusos y atropellos que se cometen. En la época de los 70, con Somoza, a la CPDH defendió a muchos sandinistas que hoy están en el gobierno. Igualmente, en los 80 defendimos a los nicaragüenses, a tal punto que el secretario ejecutivo anterior, José Esteban González, fue llamado por Tomás Borges y le dijo ya no había necesidad de un organismo de derechos humanos porque iban a ser respetuosos. Y las palabras sabias de José Esteban, vamos a continuar porque no vamos a ser cómplices de ustedes. Y nosotros durante 43 años hemos venido cumpliendo con el compromiso porque el compromiso es con la ciudadanía. Pero hay que decirle, vos lo decías muy bien, doctor, hay que educar porque los nicaragüenses somos muy olvidadizos de la historia. Así es. Y definitivamente lo que nosotros como CPDH anhelamos, que el próximo gobierno que no caiga, que no se vuelva como Shakira, sordo, ciego y mudo, que sea un gobierno para todos los nicaragüenses, un gobierno que respete los derechos humanos, un gobierno que no olvide todos estos crímenes y que no vayan a pactar nuevamente y que dejen en impunidad estos crímenes.
Es que hay una frase que a mí me encanta mucho y yo siempre la digo. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces nosotros debemos de educar a la población de que de los 80, lo que te decían en los 80, porque te decían en los 80 que era la culpa era del imperio. La misma cantaleta vienen repitiendo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua desde hace rato. Y eso nos educaron, así nos educaban, ¿me entendés? Pero no todos tuvieron la oportunidad, no todos mis colegas, no todos los de mi edad tuvieron la oportunidad que yo tuve de educarse, ¿verdad?
Pero no fuiste del servicio militar. ¿Verdad?
No, yo gracias a Dios, pero sí me acuerdo de los sacos. Yo viví en Estelí. En el norte de Nicaragua los abusos que se cometieron fueron bastantes. Cuando yo llegué al servicio social, y te cuento esto rapidito, cuando yo llegué al servicio social, yo lo hice en Pueblo Nuevo, una ciudad al norte de Estelí. Es increíble que la gente me decía que le tenía más miedo al EPS que a la contrarrevolución. Y cuando comienzo a escuchar los testimonios de gente de ahí, yo me doy cuenta que lo que nos vendían a nosotros con la televisión era...
Bueno, yo solo termino diciendo como CPDH, en los 80 ser joven era un delito, era pecado.
Igual que ahora.
Hoy también. Nuevamente ser joven es un pecado.
Ser joven es un pecado en Nicaragua, desgraciadamente, y vamos a ver qué pasa porque la cosa no está tan fácil. Esperamos en Dios que los nicaragüenses estamos unidos, vamos
pero
a seguir
Pero no solamente
unidos,
ser joven, porque también han habido médico. Torturados
no, de todas las edades.
Adultos.
Pero en referencia mayores, a lo que él decía, que ser mujeres. Joven en Nicaragua es un delito. Gracias por su sintonía, recuerde informarse a través de martinoticias.com. Gracias a todos por haber estado el día de hoy en Nicaragua en Portada. Los invitamos a que participen y nos envíen sus sugerencias y comentarios a través de martinoticias.com.
Radio Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA presentaron Nicaragua en Portada.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos sean todos. El exilio habla al nicaragüense. Hoy todos somos Nicaragua. Nicaragua necesita hacerse escuchar a través de Televisión Martí y la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses USA. Hoy nosotros, el exilio habla al nicaragüense. Tenemos un panel de expertos compuesto por nuestra amiga Flor Rivera, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Gracias, Flor, por estar con nosotros.
Gracias, un gusto estar acá con ustedes.
El periodista Sergio Bofelli, analista político nicaragüense. Gracias, Sergio.
Muchas gracias.
Y también tenemos la presencia de Luis Galeano, un periodista valiente, un hombre que también tuvo que dejar su patria. Y hoy todos nosotros y todos ustedes, televidentes, amigos, podemos hablar a favor de Nicaragua. Pueden participar de nuestro programa entrando a martinoticias.com, dejar sus comentarios y hacernos saber sus sugerencias sobre futuros temas. Iniciaremos este programa con Flor de María, que tiene que ser una importante exposición sobre la realidad de nuestra amada y sufrida Nicaragua.
Ok, buenas tardes, amigos, hermanos nicaragüenses. El día de hoy estamos acá hablando por el exilio nicaragüense. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos tenemos como tema principal los exiliados nicaragüenses que están pidiendo refugio en los centros de detención de los Estados Unidos. Es una tarea fuerte que tenemos, es una tarea súper ardua que tenemos nosotros como Comisión de Derechos Humanos, porque tenemos unas cantidades exorbitantes de nicaragüenses detenidos en estos centros de detención, los cuales están pasando situaciones muy difíciles, como no están siendo atendidos en su salud. Tenemos un muchacho en una de las centros de detención, Luciana, que tiene una bala en el cuello, vino huyendo, está detenido en ese centro de detención. Él nos llama a nosotros como Comisión Permanente pidiendo ayuda y dando la queja de que están siendo violados en sus derechos humanos. Entonces, tenemos una tarea durísima, porque aparte de darles el apoyo logístico con abogados, nosotros no financiamos a los abogados, simplemente les buscamos abogados de servicio porque son personas de escasos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es uno de los temas importantes que nosotros estamos tratando, porque la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, el tema de ellos es los detenidos allá, y nosotros acá estamos desbordados exactamente en el tema de nuestros detenidos, de nuestros jóvenes, de la gente que viene huyendo, de los perseguidos políticos. Dentro de estas personas que tenemos detenidos ahí, son personas que tienen alto riesgo de que sean regresados a Nicaragua. Tenemos en estado de deportación una gran cantidad de jóvenes que aparecen en listas del gobierno que, si regresan a Nicaragua, pueden ser detenidos. Estamos tocando puertas también al gobierno acá, a los senadores, estamos yendo a otras etapas para evitar las deportaciones. Tenemos muchísimos jóvenes en estado de deportación, que es una pena y nos duele el alma cuando nos llaman también los familiares de Nicaragua llamando que sus hijos no pueden ser deportados. Tenemos pruebas, tenemos cantidad de pruebas de todos estos muchachos, sin embargo el gobierno federal los está deportando y está haciéndoles acusaciones gravísimas para ser deportados. En este caso me encanta que esté con nosotros Luis, porque una de las situaciones que nosotros hemos visto, tocamos puertas con los jueces, estamos tocando puertas con los jefes de cárceles y no hemos logrado, las deportaciones siguen en pie y son 100, 200, 300 jóvenes cada semana que nos están deportando. Wow. Entonces, la siguiente etapa a la cual nosotros, y yo principalmente, que estoy más metida en este tema de los detenidos, es yo estoy alzando mi voz a los diferentes estados diciendo, hagamos plan B. Tenemos que ver un plan B, olvidémonos de los jueces no nos están haciendo caso, los muchachos presentan toditas sus pruebas y simplemente van deportados. Entonces, ahora, para nosotros los medios de comunicación, gracias Dina por darme esta oportunidad y le pido ayuda a todos los periodistas en este país de alzar la voz para que nos escuche el gobierno, que por favor no nos deporten a esa gente que está huyendo, que es un derecho humano. Si tienen una prueba de que son perseguidos y de que su vida corre riesgo en su país, es un derecho que tienen a que se les dé el refugio. Sin embargo, nos están deportando a estos muchachos. Voy a mencionar un caso también de un joven, alias El Gato, de Matihuás. Él salió huyendo después de la masacre de Santo Tomás. Él salió huyendo, está detenido en Atlanta y simplemente tiene orden de deportación. A este chico le quemaron la casa en Matihuás porque era el jefe del tranque de Matihuás. Y está en estado de deportación. Este muchacho está en una lista de 12 personas junto con Medardo. Si este chico regresa, lo van a matar y está en estado de deportación. Estamos tocando puertas y creemos que ya la única manera de hacer un alto a la deportación de este joven, entre otros, es ir más allá. Y si tenemos que alzar la voz, yo le pido a los medios de comunicación, por favor, que nos ayuden y nos apoyen con esto a dar publicidad.
Sergio.
Wow. Gracias. Me dijeron que podía ocupar acá yo, porque me siento más cómodo.
Gracias por la invitación. Como saben o deben saber, yo no milito en partido ni en ninguna agrupación política y no represento a nadie. Me quiero enfocar en compartir una recomendación muy cariñosa al exilio y algunos puntos que nos ayuden a reflexionar y profundizar lo que está ocurriendo en Nicaragua. Hasta cierto punto, una provocación para la reflexión y probablemente, pues, futuros debates. El exilio lleva décadas cargando dolorosas heridas. Conoce el sandinismo desde hace décadas. Su beligerancia ante la crisis de los 80 fue admirable. Yo respeto mucho al exilio del que fui parte en los 80 y desde 2006 nuevamente. Tengo una recomendación muy respetuosa: que sigan construyendo agendas y estrategias propias, con el exilio probado, con trayectoria. Muy atento a no ser dirigido por grupos, ni intereses, ni consignas desde Managua. El exilio debe tener su propia agenda y su propia estrategia. Sería ese, en mi opinión, un gran aporte a Nicaragua, además de complemento a quienes trabajan en silencio por Nicaragua y un factor de unidad y proyección de nuestra comunidad aquí donde vivimos. Sobre la tragedia nicaragüense, quiero aportar algunas consideraciones que tal vez ustedes querrán tomar en cuenta. De entrada, Ortega, Murillo convertirán al país en un cementerio antes que renunciar al poder, perder su partido, dinero y propiedades malavidas, rendir cuentas por crímenes o abandonar el país. Eso lo tengo claro hace rato. El sandinismo nunca ha sido un adversario que compite o negocia de buena fe. es victimario deliberado, con el deliberado propósito de aniquilar a sus oponentes. El Frente Sandinista debería ser proscrito en una organización delincuencial dirigida y asesorada desde sus inicios por el castrismo, con militancia armada que asesina, secuestra, tortura, viola, roba, estafa, miente y se burla de los nicaragüenses. Eso no es un partido político. Si Nicaragua necesita verdaderamente una alianza opositora, pienso que debería ser entre quienes, además de decir que desean de democracia, etcétera, posean sólidos valores éticos y morales. No aplica, en mi opinión, el modelo de la Unión Nacional Opositora 1 de 1989. Si bien incluía 14 partidos, ninguno era refugio de señalados por corrupción, pactos, excómplices de las atrocidades sandinistas o impulsores de impopulares iniciativas como el aborto y la imposición de la ideología de género, que no es lo mismo que la igualdad de género. Para su información, cerca del 90% de mujeres nicaragüenses, según Sid Gallup, encuesta noviembre de 2016, 90% rechaza el aborto. Estas agendas dividen a los nicaragüenses, no los unen. Nadie quiere, pues, incluir a estos promotores en nada, porque sabemos que tienen una agenda, pues, mal disimulada debajo del brazo. Del llamado diálogo, sabemos lo que las partes informan cuando les conviene. Es un diálogo secreto. Punto. Sin embargo, es importante recordar que inició tras visitas de altos funcionarios de Estados Unidos y reunión de banqueros con Ortega Murillo. La negociación, en realidad, parece ser entre Estados Unidos y el régimen. Con el gran capital como pasavoz, el Vaticano como amigable componedor y la Alianza Cívica para los detalles y las relaciones públicas, en mi opinión. Sin embargo, las recientes decisiones unilaterales del régimen marcan una ofensiva que merece especial atención. En Nicaragua parecen discutirse dos posiciones. Una, elecciones anticipadas y vigiladas, donde un nuevo gobierno tendría la nada fácil tarea de reconstruir la nación de la A a la Z. Si estas se realizaran con Ortega Murillo en el país o la participación del sandinismo, lo legitimaría como oposición y la tragedia no cesaría. Esto ya lo vivimos en 1990.
Sergio, gracias por tu participación. Y ahora vamos a continuar con Luis Galeano. Luis.
Bueno, gracias por la invitación. Me corresponde, creo, hacer énfasis en el trabajo de los medios de comunicación y los periodistas que estamos en el exilio. Periodistas que tenemos más de 70 colegas nicaragüenses que sí, nos hemos visto en la necesidad y en obligación prácticamente de salir de Nicaragua por hacer nuestro trabajo. Creo que es importante hacer énfasis en la necesidad de que la libertad de expresión, la libertad de prensa en nuestro país sea rescatada, al igual que el resto de libertades. Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao son los únicos periodistas en el hemisferio, y Lucía particularmente, la única mujer periodista que está presa por hacer su trabajo. Y a esta hora, mientras estamos grabando este programa, mientras estamos haciendo este programa, Lucía está aislada, Lucía está en una celda en la que no entra luz, Lucía no tiene contacto con el resto de reclusas. Y Miguel también forma parte de un grupo selecto, entre comillas, de reos políticos que son de alta peligrosidad para el régimen y está en una cárcel casualmente o en una celda de alta peligrosidad. Por tanto, me parece a mí que hacer énfasis en la criminalización del periodismo, el perseguirnos, acusarnos a los periodistas por hacer nuestro trabajo, es parte de una cuarta o quinta etapa de la represión del orteguismo, que comenzó primero con paramilitares persiguiendo a gente en los tranques, después siguió con la persecución de defensores de derechos humanos, después siguió con los medios de comunicación, ahora está en una posición de fuerza con el sector privado en la mesa de negociación, tratando de doblegarlo. Es una situación, la de Nicaragua, muy compleja. Yo quisiera tener de alguna forma una bolita de cristal para saber por dónde y cómo va a salir Nicaragua de esta crisis, porque, como lo mencionaba Sergio, hay diferentes aristas, hay intereses que están jalando para un lado y para otro, y eso significa que el entuerto, lo que hace, en lugar de buscar cómo soltarse el nudo, más bien se va complicando la situación. Y por tanto, me parece a mí que en este momento el diálogo está estancado. Ortega está actuando ahora de manera unilateral, no está tomando en cuenta la Alianza Cívica, está procurando engañar a los organismos de derechos humanos y a los países que están pendientes de lo que ocurre en Nicaragua, aprobando leyes que no resuelven la situación, aprobando, excarcelando a los secuestrados sin liberarlos plenamente. Y eso lo único que hace es generar una imagen de que Ortega está dando paso hacia buscar una salida a la crisis. Sin embargo, lo que está haciendo es maquillando la situación y dando, o mejor dicho, quedándose en el mismo punto que el Estado, sin conceder absolutamente nada, y fortaleciéndose en su posición, mientras las demandas de la población en general se mantienen estancadas.
Por eso es que nosotros estamos realizando este importante foro, hablándole al mundo, dejando saber nuestras inquietudes, y tenemos precisamente comunicación desde Panamá con Gina Lara, quien también es una nicaragüense exiliada, y nos va a hablar de la situación, de cómo el nicaragüense se encuentra en Panamá.
Hola, muy buenas a todos. Radio TV Martí, gracias por este espacio. Soy Gina, coordinadora del Movimiento 19 de Abril, Álvaro Conrado en Panamá. Y quiero que tengan conocimiento de lo que está aconteciendo aquí en Panamá, nosotros los exiliados nicaragüenses. Debido a que no poseemos un permiso de trabajo para laborar dignamente, no poseemos un carnet de refugiado, y muchos hermanos de lucha han sido rechazados por OMPAR, como el caso de Isaac Duarte, ya con una carta de deportación, aún teniendo pruebas y amenazas directas del Frente Sandinista. El Consejo Noruego, en debidas ocasiones, ha hecho su labor. En otras, tenemos entendido que no nos ha colaborado a como debe ser, como refugiados. Por ejemplo, la licenciada Leila Arosemena, abogada del Consejo Noruego, no llevó las pruebas no llevó las pruebas de Isaac Duarte Salgado en tiempo y forma, no las llevó. Debido a eso, el caso de Isaac fue rechazado. También aclaramos, ningún movimiento aquí en Panamá no poseen ningún tipo de ayuda internacional, no tenemos albergue, ayuda económica, alimentación, medicina. Muchos piensan que por estar aquí en Panamá estamos bien, porque corre el dólar, pero no. Mas sin embargo, hago el llamado a las organizaciones internacionales, se nos acerquen. También quiero hablar referente a lo sucedido en la UP, en la Universidad de Panamá. Esto fue una invitación abierta al público y nosotros nos presentamos en el cine universitario de esta institución. Observamos enardecidos toda la farsa promovida por la Embajada de Nicaragua aquí en Panamá. Y al terminar el dicho documental de golpe de Estado, nos levantamos con consignas a decir, eso era una novela. En ese momento uno de nuestros hermanos lo estaban agrediendo, se lo trajeron de las escaleras y lo sacaron con violencia. A otra persona, que es mi hijo, estudiante de universitario de filosofía, exiliado también, a mi hijo me lo estaban empujando y me lo estaban agrediendo también. Nosotros respondimos únicamente con las consignas, no eran delincuentes, eran estudiantes. Se acercó la seguridad de la institución, con la cual nos apoyó diciendo, somos libres de expresarnos. Mas, sin embargo, confiamos en el nuevo gobierno de Nito Cortizo para el apoyo de refugiados en su nuevo cargo como presidente de la República de Panamá. Nuevamente, muchísimas gracias por este espacio. Les saluda Gina desde Panamá. Bendiciones a todos.
Gracias, Gina, por tu participación. Ahora nos vamos directamente a Nicaragua con Carlos Valle. Carlos, buenas tardes. Estamos en el aire.
Buenas tardes. Un agradecimiento, en primer lugar, por esta oportunidad que me están dando de dirigirme a los miles y miles, quizás millones de personas que están pendientes de lo que está pasando en nuestro país.
¿Qué es lo que tenés que decirle como nicaragüense al exilio que se encuentra fuera de Nicaragua?
Bueno, yo le digo a mis hermanos en el exilio que sigan la lucha, que nosotros estamos dándonos cuenta de que hacen actividades relacionadas a colaborar, a solidarizarse con el pueblo nicaragüense, otras organizaciones que han nacido para colaborar económicamente a nuestros hermanos que están en el exilio en Costa Rica, en el exilio en Panamá. Pero principalmente la noticia más importante ha sido la liberación de 50 hermanos políticos que fueron liberados el día de ayer. Esto demuestra una vez más la desesperación que tiene el gobierno de Nicaragua por evitar las sanciones que le vienen y que ya están teniendo espacio en el ámbito político de Nicaragua, y eso le aterroriza a la dictadura. Quiero decirles, hermanos, de que también el día de ayer la misa que se efectuó en la Catedral Metropolitana de Managua fue algo bastante impactante. Nuestros hermanos jóvenes excarcelados junto con las madres de héroes y mártires encabezaron la misa, pero encabezaron una caravanita, mini caravana que hicimos alrededor de la iglesia catedral. Los jóvenes universitarios gritando consignas que el gobierno lo mató, Eddie no murió, el gobierno lo mató, Eddie no murió, el gobierno lo mató, refiriéndose a la muerte de Eddie Gómez. Y en fin, hermanos nicaragüenses, queremos decirle a la comunidad nicaragüense en Miami que nosotros aquí estamos firmes, que los excarcelados políticos y excarceladas políticas estamos levantando la bandera azul y blanco, estamos fortaleciendo nuestras organizaciones gremiales, nuestras organizaciones de médicos, nuestras organizaciones de profesores, los trabajadores están en el pie de lucha. Ha habido un llamado a una huelga de autoconsumo, se está dando de una manera esporádica en diferentes departamentos, pero nosotros seguimos adelante, la lucha continúa. Esperamos que la Organización de los Estados Americanos sesione en Colombia finales de junio, donde se va a entregar la Carta Democrática, que es lo que el pueblo nicaragüense quiere de la comunidad internacional.
Gracias, Carlos. Carlos Valle, desde Nicaragua, por tu participación en este especial El Exilio Habla al Nicaragüense. También tenemos aquí a muchas personalidades nicaragüenses dignos, representantes del exilio, que pronto van a estar también dando su opinión. Queremos también recordarles que pueden participar de nuestro programa entrando en martinoticias.com. Ahí pueden dejarnos sus comentarios de lo que usted piensa de lo que está pasando en Nicaragua. Ahora también se une a nosotros en el panel el doctor Álvaro Leiva. El doctor. Sí.
Francisco Lario.
Francisco Lario.
Yo quisiera hacer nada más un comentario que para mí es parte de una agonía, angustia que tenemos muchos aquí, y es que nosotros vemos la verdad escondida de muchas maneras en Nicaragua. Y a veces nosotros nos repetimos la mentira porque no la queremos creer. Mucha gente se quiere creer, por ejemplo, que las personas que se están reuniendo en el INCAE, que la gente de la Alianza, quiere realmente que venga la democracia de Nicaragua. Y se han llegado a convencer a sí mismos de que personas como Chano Aguirre, ¿verdad?, que más bien son constructores de la democracia, de la dictadura, perdón, y que los mega banqueros y que el COSEP se han tratado de convencer de que estas personas sí tienen buenas intenciones y que están ahí luchando por la democracia. Por muy doloroso que sea, la verdad es lo único que nos va a liberar. Y tenemos que empezar por entender dónde estamos parados, quiénes son, y entender que estas personas no están interesadas realmente en la democracia. Y que lo único que va a sacar a la dictadura del poder, si se quiere sacar, es la lucha y el sacrificio. Y que si se quiere hacer esa lucha y ese sacrificio, hay que apartar a estas personas que no han hecho sino obstaculizar la lucha y proponerse como pueblo entrar a una campaña verdaderamente de desobediencia civil, hacerles a los tiranos el país imposible de gobernar. ¿Que va a tener sacrificio? Evidentemente. Si esto ha llevado años en construcción, esa es parte del engaño que nos quieren hacer estas élites, de decirnos que se va a curar el problema sin que nadie sufra, sin que nadie se sacrifique. Lo dicen porque a ellos les conviene. Lo dicen porque quieren vender un espejismo más, como han vendido por años, para su propio beneficio y únicamente para su beneficio. Eso es lo que yo quería decir.
Doctor Álvaro Leiva.
Bueno, nosotros como organismo de derechos humanos hemos venido haciendo una incidencia en la promoción y defensa de los mismos, a fin de que se le garantice a todos los nicaragüenses sus derechos humanos claramente establecidos en todos los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos, a fin de que podamos tener en Nicaragua una institucionalidad fuerte, una democracia y sobre todo un respeto de los mismos. Nosotros hemos sido muy claros en nuestras intervenciones de que no puede haber paz social si no hay justicia. Y para que exista la justicia, definitivamente tenemos que, en principio, tener la plena conciencia de investigar y castigar a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos. No puede haber la posibilidad de un diálogo en la cual sea con actores que tienen las manos llenas de sangre. Siempre lo hemos dicho que el diálogo debe estar enfocado con los actores sociales y los sectores sociales que verdaderamente garanticen la posibilidad de un diálogo serio, un diálogo incluyente con todos los sectores sociales, a excepción de aquellos sectores políticos que hoy en día han sido parte de la comisión de esos delitos. Nosotros estamos enfocados como organismo de derechos humanos, claramente definido, en nuestra acción a fin de que se garantice lo que hoy demanda el pueblo de Nicaragua, que es justicia y castigo para aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos. Nosotros como organismo de derechos humanos estamos firmes, claros y conscientes como centinelas de ese mandato del pueblo de que haya justicia y a fin de que podamos tener la oportunidad de que haya una recuperación pronta de la paz social en el sentido de que no sea una paz temporal, sino una paz definitiva para dar respuesta a lo que hoy demandan las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Gracias, doctora Broleiva, por su participación. Recuerde que usted también puede ser parte de este importante foro, El Exilio Habla al Nicaragüense, a través de martinoticias.com, y también a nuestros amigos que se encuentran en el estudio. También gracias por estar con nosotros. Jimena Ramírez, Bienvenida.
Muchísimas gracias, Dina, por este espacio para hablarle al pueblo de Nicaragua desde el exilio. Ayer, 30 de mayo, recordamos y conmemoramos el primer aniversario de la gigantesca marcha de mujeres y hombres de buena voluntad, familias, niños, que íbamos a conmemorar la fecha del Día de la Madre en la carretera Masaya, desde las colinas, desde galerías hasta la catedral prácticamente, en respaldo a las Madres de Abril. Las Madres de Abril que muy rápidamente se convirtieron en las Madres de Mayo, de Junio, de Julio, de Agosto y de todos los meses del año hasta el día de ayer. Madres que han ido perdiendo a sus hijos masacrados. La Guardia Ortega Murillista disparó a matar desde el estadio Denis Martínez. Y estamos aquí para levantar altas y claras nuestras voces y sumarnos a lo expresado por el doctor Leiva. Nicaragua, de lo que urge es de la renuncia de los dictadores Ortega Murillo. Nicaragua urge de la aplicación inmediata de todas las sanciones que ya han sido aprobadas en distintos foros internacionales como la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, que se les apliquen ya. ¿Cuántos más muertos debe tener una población de menos de 6 millones de habitantes que tiene casi 100.000 personas en el exilio, en un exilio forzado? ¿Cuántos más nicaragüenses deben ser masacrados? Cuando les decimos que tiraban a matar es porque los disparos que yo viví, me zumban en los oídos las lluvias de balas del 30 de mayo de hace un año, cuando veíamos caer a jóvenes que perfectamente iban a ser empresarios, profesionales, intelectuales, artistas, y que cayeron bajo las balas asesinas con balazos en el pecho, con balazos en la cabeza, en el cuello. Eran balas a matar. Y eso no ha terminado. En Nicaragua nada está normal. Entonces yo le propongo a Nicaragua y al mundo exigir la renuncia de los usurpadores del poder, porque los Ortega Murillo no llegaron al poder por el voto, sino por el robo masivo de las elecciones.
Gracias, Jimena.
Yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que dice Jimena, sobre lo que dice el doctor Larios, alrededor de la renuncia. Quizás, o sea, el pedirle la renuncia a Daniel Ortega es algo que suena...
Bonito.
Y suena como lo ideal, lo que debería de ocurrir sin ninguna duda. El punto es qué fuerza tiene la población para hacer eso, tomando en cuenta lo que decía el doctor Lario, de su audiencia civil. La gente no termina de entender que ese es un elemento que tiene en sus manos y que si lo aplica de verdad va a sacudir a la dictadura desde el punto de vista financiero. La gente no lo termina de comprender porque nos falta educación financiera, nos falta educación en general. Y por eso es que el país tiene un estancamiento en el desarrollo, casualmente. Porque cuando vos le enseñás al ciudadano, le enseñás el poder que tiene cada individuo de sacudir por su decisión propia a todo un sistema, pues lógicamente ahí empujás con más fuerza y la gente se apropia. Pero pedirle la renuncia a Ortega sin fuerza en la calle, sin fuerza desde el punto de vista de presión social interna, que se arriesgue a todo, porque al final los sacrificios, a mí me dijo alguien aquí, en este país me lo dijo, y alguien en el Departamento de Estado me lo dijo abiertamente. Cualquier democracia requiere de sacrificio. Y yo le digo, ¿cuántos muertos más quieren? Hay más de 500, dice la ANPDH, 325, 326, dice la CIDH. Y me dijo, el sacrificio de la democracia es alto. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de respuesta, uno piensa en cuánta gente más va a tener que poner su pecho, va a tener que jugarse la vida para que Nicaragua sea libre. Por eso es que digo que pedir la renuncia suena muy bonito, es lo que queremos todos, pero la fuerza para hacerlo, eso no existe. ¿Y por qué? Casualmente porque la lucha cívica se ha convertido en un instrumento que, si bien es cierto, a Ortega lo descontrola porque él quiere que la gente caiga en la violencia, no termina de convencerlo de que es la única salida que tiene, que es abandonar el poder. Me parece que siempre nos estamos debatiendo entre lo que queremos, lo que anhelamos y lo que podemos. Y entre lo que queremos y podemos hay un abismo de diferencia que es muy difícil de lograr saltarlo.
Carla Molina, gracias y bienvenida.
Buenas tardes a todos. Carla Molina, exiliada nicaragüense desde hace casi un año. Y estoy aquí por Juntos Somos un Volcán. Y hago mía las palabras de mis compañeros que me han antecedido. En cada uno de sus puntos está expresada la más cruda realidad de todos los nicaragüenses. Yo considero particularmente que nosotros empezamos esta lucha como autoconvocados, pero creo que hemos llegado a un punto que ya no tenemos que ser más autoconvocados. Tenemos que mirar y establecer los verdaderos representantes del pueblo, no los que se han autonombrado, ni en la UNAP, que no nos ha hecho muchas cosas como debe ser, ni en la Alianza Cívica, que negocia debajo de la mesa. Tengo pleno conocimiento de cómo eligieron a los miembros de la Alianza, cómo Ortega dijo, no quiero el movimiento campesino, y lo eliminaron. No quiero la conferencia episcopal en la que los nicaragüenses confiábamos por su transparencia y por su tesón de defender los derechos del pueblo. Ahora bien, a mí me interesa mucho saber si nosotros como exiliados podemos apoyar a que haya una verdadera elección de la verdadera oposición de Nicaragua. Yo les agradezco las voces que hoy se están haciendo sentir, porque nuestro pueblo sí realmente necesita nuestro apoyo. Donde estemos, somos nicaragüenses y luchemos por nuestro país. ¡Viva Nicaragua libre!
Gracias por tu participación. Ahora nos vamos directamente con el doctor Rafael Cárcamo a Los Ángeles. Doctor, gracias por su participación.
Ya, muy buenas tardes, Tina. Saludos, gracias a TV Martí por la oportunidad y saludos a todos los compatriotas ahí en el estudio.
Diga que lo estamos escuchando.
Sí, bueno, para empezar yo quiero decir que definitivamente nosotros como nicaragüenses en el exterior, como diáspora, tenemos un gran reto, tenemos una gran responsabilidad de llevar esta lucha a la par del pueblo de Nicaragua que está sufriendo obviamente los vejámenes de la dictadura del régimen. Y como diáspora global nicaragüense, como coordinador de esta organización, nosotros estamos tratando de hacer nuestros mejores esfuerzos para que la lucha al final se logre la liberación de los presos políticos, que sea una cosa sumamente importante para nosotros. La liberación de los presos políticos es prioridad, definitivamente. No es a como Ortega quiere y como ustedes han visto en 2 días atrás, viendo esa Asamblea Nacional de la cual prácticamente él controla con todos sus diputados, haciendo una ley ficticia donde él quiere prácticamente imponer las reglas de la negociación. Entonces, definitivamente no se puede confiar en Ortega de esta manera. El pueblo de Nicaragua tiene derecho a expresarse, el pueblo de Nicaragua tiene derecho a marchar, y Ortega no lo permite. Ustedes vieron cómo cada día que se va a anunciar una marcha, pues Ortega saca a la policía y al ejército a las calles para reprimir, y ya no digamos las turbas, ya no digamos todos los vándalos que él ha sacado de las cárceles diciendo que son presos políticos y son reos comunes para que repriman al pueblo. Y obviamente también el tercer punto que es muy importante, que es el adelanto de las elecciones. Es necesario tratar de reformar esa ley electoral. Es importante el cambio de esos magistrados, porque bajo ninguna circunstancia se puede ir a unas elecciones en las circunstancias que está ahorita con esa gente y esa ley electoral. Tiene que haber los cambios necesarios para que el pueblo pueda confiar. Y de esta manera, darle oportunidad a todo el que quiera, a todos los partidos y a toda la gente que quiera participar, de que puedan escoger de manera democrática a sus autoridades. Eso implica también que haya observación nacional y observación internacional. De lo contrario, mientras estos tres puntos no se logren, definitivamente no hay manera que el pueblo de Nicaragua pueda confiar en alguien. Y la otra cosa que es sumamente importante es que el pueblo de Nicaragua quiere justicia, no quiere amnistía. No hay amnistía, definitivamente bajo ninguna circunstancia el pueblo de Nicaragua quiere que se le dé amnistía al régimen y a todos aquellos que han cometido asesinatos. Todo lo contrario, tienen que encarar la justicia.
Gracias, doctor Rafael Cárcamo, por su participación. Ahora tenemos a Abraham Alfaro.
Buenas, gracias a todos los que estamos aquí, por una causa, por un destino, un deseado. Los que vivimos aquí, yo vivo aquí hace 30 años, y todos los que han venido para acá, como Luis, el doctor Álvaro Leiva, y todos los aquí presentes. Yo pienso de que la solución de Nicaragua, hablando ya en términos legales, los Estados Unidos, los jueces hacen su trabajo. El que es mandado no es culpado. Yo no creo que un juez vaya a cambiar de opinión. Creo que el cambio de opinión debe ser con los senadores, con los que hacen las leyes, para buscar un cauce de ayuda. En este momento, si ustedes se fijan el caso de Venezuela, los Estados Unidos, aquí los mismos venezolanos, aquí hay gente que tiene tantos casos como los mayores nicaragüenses que han sido perseguidos, echados presos, vilipendiados. Pero la ley hay que buscar aquí, los que viven aquí, los que vivimos aquí, los que están en actividades, buscar a los senadores, a nuestros congresistas, a la gente por la que se vota, a esa gente es la que se le debe decir, mira, que hay una ley, esto está pasando en Nicaragua, esto está viendo. Pero yo le voy a decir algo, lo que le dijeron a Luis en el Departamento de Estado, eso es una gran verdad. Los Estados Unidos no quieren invertir en armas para liberar ningún pueblo, ya esos tiempos ya pasaron. Ya no estamos en los contextos de los años 80, los años 70, cuando se derrocaban y se derribaban gobiernos. Yo no veo al señor Alboraiba ni a usted con un rifle matando a alguien, porque es lo que el gobierno quiere. Dentro de ese contexto, yo creo, si mal no recuerdo, en el año 2006, Carlos Fernando Chamorro le hizo una entrevista a Daniel Ortega. Y Daniel Ortega dijo, la gente fue a Ecuador y fueron a sacar al presidente de Ecuador y no hubo ningún muerto. Yo no quiero que haya ningún muerto. Nadie quiere que muera nadie. Pero hay otra forma. Hay otra forma de lucha y métodos que se deben de implementar. Yo creo que la desobediencia civil debe de imperar en Nicaragua. Si usted no paga luz, no paga agua, no paga nada, y cierra las puertas de su casa y no compra. Pero es sacrificio que personas no quieren hacer. Yo no quiero que muera nadie, ni muchachos como Luis Enrique que está aquí, gente que fueron golpeadas, que fueron echadas a preso, como la señora que miró gente en la marcha del 30 de mayo caer, gente que vieron heridas, muertas saliendo del estadio, de un centro deportivo que lo que debe salir es entretenimiento para el pueblo, salían paramilitares. Está ya hecho de que Daniel Ortega no quiere irse y lo que quiere es una amnistía y está saqueando el país. Está saqueando el aeropuerto y está saqueando las diferentes entidades del Estado. Por eso él quiere amnistía. Él no quiere en este momento indulto. Ellos son los que están propagando la amnistía para salir ellos curados en vida de los males que están haciendo en Nicaragua. Viva Nicaragua y espero que esto, con el concurso de todos, salga adelante y que Nicaragua vuelva a ser república, como decía el doctor Pedro Joaquín Chamorro.
Gracias a Víctor Alfaro por su participación.
Dina, me gustaría, en relación a lo que él dijo, porque sí, es algo que nosotros estamos haciendo como derechos humanos, y quiero pedírselo a usted y a todos los ciudadanos americanos que tenemos acá. Nosotros estamos tocando esas puertas con los senadores, en las próximas semanas tenemos una reunión con los senadores acá, pero necesitamos que no nos dejen solos, porque como decía el antecesor a usted, ahí estaban hablando de las personas que andan solo allá figurando. No, necesitamos acciones de la gente que estamos acá en el exterior. Necesitamos apoyo de esos ciudadanos americanos, porque nosotros vamos a ir a hablar con estos senadores, pero igual es político, ellos necesitan votos, y los votos son ustedes los que están acá. Entonces, me encanta lo que dice, y posteriormente vamos a estar pidiendo ese apoyo, y cuando toquemos puertas, por favor, apóyennos.
Claro que sí, que nos apoyen y recuerden que se pueden informar siempre de todo lo que pasa con Nicaragua a través de martinoticias.com, su plataforma informativa que de verdad le lleva información desde todos los ángulos de Nicaragua. Le agradecemos a todos ustedes los participantes. Recuerden que pueden entrar a martinoticias.com y dejar sus sugerencias y comentarios. Nos vamos directamente hacia Managua, Nicaragua, con el doctor Carlos, que se encuentra en línea. ¿Usted me escucha?
Sí, le escucho.
Gracias por participar, le escuchamos.
Sí, gracias a usted por invitarnos.
¿Qué es lo que tiene que decirle usted al exilio nicaragüense?
Disculpe.
¿Qué es lo que tiene que decirle al exilio nicaragüense?
Bueno, nosotros aquí a lo interno pertenecemos a una organización, yo pertenezco a una organización que se llama Propuesta Ciudadana, formamos parte de la UNAP, y tenemos miembros también en el exilio en este momento que se vieron forzados a abandonar el país, ¿verdad?, por la represión. Nos llegan informes de Costa Rica y de los mismos Estados Unidos de las serias dificultades que hay para que los nicaragüenses se logren organizar. Yo creo que este es un primer punto sumamente importante que la crisis debería de provocar a los hermanos nicaragüenses que están afuera y quieren apoyar a tratar de unificar en primer lugar criterios, organizarse realmente, ¿verdad?, para poder ser incidentes, porque si bien es cierto que casi todos, ¿verdad?, están muy preocupados por la situación y tratan de alguna manera de colaborar y ayudar, para cuestiones incluso como la que se está planteando de acceder a los legisladores norteamericanos, cuando vos sos una comunidad unida, cuando tenés una organización, es mucho más fácil que puedas llegar a esos niveles, ¿verdad?, y poder ser incidente. Ese sería un consejo en primer lugar. Otra cosa sería también que tratemos de entender el tipo de conflicto que estamos viviendo en Nicaragua. En realidad nosotros hemos analizado este conflicto y vemos que hay dos situaciones. Y son dos situaciones bien importantes. Una es una lucha por el poder tradicional de las fuerzas políticas tradicionales, ¿verdad? Y otra es el deseo de una verdadera democratización de la sociedad, que es la que movió y mueve a una gran cantidad de jóvenes y que por eso se han acuerpado en la bandera azul y blanco y tratan de no partidarizar la lucha y de no politizarla, dicen, ¿verdad? Pero realmente es una lucha política. Entonces hay que entender esto para saber que, querramos o no querramos, tenemos que buscar una salida política. Y esas salidas políticas pues pasan también por organizaciones políticas. Entonces hay un problema porque los esfuerzos se están orientando a lo cívico, a lo desorganizado, y desgraciadamente eso contra una fuerza que está muy bien estructurada, que es política, que tiene todo el control del aparato estatal, pues dificulta bastante. Entonces que se planteen allá los amigos, los hermanos nicaragüenses, la necesidad de, como le digo, reorganizarse y entender que esta situación tiene que tener una salida política. Decía José Don Alfaro, no estamos en los 80.
Es verdad que no estamos en los 80, necesitamos una salida política y es lo que estamos haciendo. Estamos tratando de buscar una salida junto a los nicaragüenses y uniéndonos y expresándonos, poniéndonos de acuerdo, es la única manera que podemos llegar a tenerlo. Todos los sectores, los estudiantes, los universitarios, las madres de los mártires, de los presos políticos, el pueblo nicaragüense en general, debemos de estar unidas bajo una sola bandera, que es la bandera azul y blanco. Cecilia, bienvenida.
Buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Mi nombre es Cecilia Santa María y yo vine en el primer exilio en el 79. Pero he participado de varias organizaciones en activista política y también activista humanitaria. Igual en las primeras organizaciones aquí que hubieron de humanitarias, BAUNIC fue una de las primeras, como el del señor Mendoza también, la cual yo fui parte de BAUNIC. Nos organizábamos a pedir
dinero.
Pero ahora
el exilio, ¿vos crees que el exilio esté unido? ¿Qué es lo que está haciendo el exilio?
A eso iba. En aquel entonces el exilio se unió y estuvo trabajando de mano. Ahora en este exilio, al principio comenzamos trabajando unidos. Se ha desorganizado y necesitamos replantearnos y reorganizarnos, porque el desorden que tenemos no vamos a llegar a conseguir. Para que los políticos, los senadores y los de alto del gobierno aquí nos escuchen, tenemos que reorganizarnos y replantearnos, ¿okay? Porque no lo estamos haciendo y no lo hemos logrado, ¿okay? Y tenemos que lograr eso. Bien dice aquí Flor de María que necesitamos alzar la voz con los políticos, porque si bien es que les han dado a una gran mayoría el asilo y algún tipo de estatus en balance, okay, tenemos muchos que están siendo deportados aún teniendo pruebas. Entonces, para poder lograr que se escuchen en la institución de inmigración y que los senadores y los representantes nos ayuden, tenemos que unirnos, y la primera fuerza de unión deben de ser los ciudadanos nicaragüenses americanos. Esos son los primeros porque son los que tienen en su mano el voto para los políticos. La segunda son los residentes que hay aquí. Aunque no puedan ejercer el voto, pero tienen una voz y son residentes estadounidenses también. Entonces, yo lo que vengo aquí es a pedirle a todo el exilio nicaragüense, tanto el que vino primero como el que vino después, que hay que replantearnos, hay que reorganizarnos, hay que unirnos, porque hay demasiado desorden y así no vamos a lograr nada. ¿Qué pasa? Se nos están desviando que si la Carta Democrática, ya eso es una traba, porque no la sacan. A Somoza se la leyeron en un 2x3 y lo sacaron. Y aquí, ¿qué estamos esperando, señores? Tenemos una traba y es la desunión que tenemos. Tenemos que reorganizarnos.
La reorganización.
Y concientizarnos de que si queremos trabajar por Nicaragua, tenemos que reorganizarnos todo, a todo nivel y en todas las organizaciones.
Gracias por tu participación. Ahora nos vamos hasta la Ciudad de México. ¿Usted me escucha? Adelante.
Gracias por la invitación, Dina. En este momento solamente me voy a referir en términos generales cómo es que hemos venido viendo desde Ciudad de México la coyuntura nicaragüense. Y es que me he referido al diálogo como un instrumento falso por no haber una participación directa del pueblo nicaragüense. Y que era todo menos eso, diálogo. Una mesa para negociar intereses de quienes ahí dizque dialogaban, el gran capital. Eso sí, que les urge pasar la página como si todo estuviera bien en Nicaragua. Por eso es que el orteguismo está desesperado pidiendo amnistía. Ortega, sus correligionarios buscan librarse de la justicia al pueblo nicaragüense. Porque culpa tiene Ortega, y vaya que es mucha. Pero si fuera poco, la gota que derrama el vaso es el asesinato de Eddie Montes dentro de la cárcel de Tipitapa, que conocemos como La Modelo. Eso es lo que reaviva de alguna manera el ánimo de lucha entre los nicaragüenses. Por otra parte, la Alianza Cívica, que mantiene su postura de congruencia, sensatez, pero yo recomendaría a los nicaragüenses no nos confiemos. Yo solo espero que la Alianza mantenga su postura y no regrese más al diálogo. Ello implicaría seguirle viendo la cara al pueblo nicaragüense que clama justicia y la salida del orteguismo. A propósito, yo lo había advertido en alguna columna que no nos prestábamos al juego de la dictadura. ¿Cómo que diálogo por 100 presos de cárcel por casa? Eso de alguna manera es un fiasco. Se los dejé en sus conciencias a los dialogantes. No se puede ir a un diálogo en esas condiciones. Y lo hicieron. Lo dije. Ahora pregunto. ¿Hubo avances en ese diálogo?
No hubo avances. Claro, viendo que hubo fue un estancamiento y que el frente tuviera más tiempo. Gracias por tu participación desde la Ciudad de México. Ahora tenemos a otro panelista que va a dar lo que él siente. Marvin, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Dina. Gracias a los panelistas que han tenido unos puntos de vista bien humanitarios con respecto a lo que está pasando en nuestro país. Mi nombre es Marvin Rodríguez y yo vengo de la lucha con los contras. También fui un autoconvocado, como se le llama hoy popularmente, a aquellas personas que voluntariamente ponen su grano de arena para la democratización de nuestro país. Cuando vine aquí al exilio, que me tocó venir al exilio porque no confié exactamente en la política de aquellos acuerdos de Zapuá, que nadie garantizaba nada, y que hoy en día nos estamos dando cuenta que dio su resultado porque logramos aquellos que estuvimos ahí con la fuerza del fusil, imponer la democratización en Nicaragua. Sí se consiguió algo. Pero en la parte humanitaria, los contras salimos perdiendo. Más que así, que 300 de nuestros mejores combatientes, de nuestros líderes, cayeron uno a uno, día por día, en los primeros años de ese gobierno de doña Violeta. No se nos puede olvidar esa sangre que se derramó ahí, más los 50.000 muertos que quedaron en las montañas. Esta lucha contra el sandinismo no es de ahora, no es del año pasado, la traemos arrastrada desde 1980. Yo lo que quisiera es decirle al pueblo de Nicaragua que piense dos veces cómo quiere que sea sustituida la dictadura. Si con un gobierno que no va a cambiar nada o con una junta de gobierno que haga una constituyente y que le entregue al próximo gobierno la liberación total de Nicaragua para que esto que pasó ahora y lo que ha pasado en el pasado no se vuelva a repetir.
Tenemos que cuidar
mucho. Ese es el mensaje que yo les traía.
Gracias por tu participación. Tenemos que cuidar mucho las cosas que van a pasar en Nicaragua,
La verdad es que si no hay en el país, primero un proceso de cambio completo que signifique reestructurar toda la institucionalidad del país, no va a haber respuesta a la demanda de la población. Y para que haya eso tiene que haber presión. Y para que haya presión tiene que haber fuerza social en la calle combinada con la fuerza externa. Y el gran problema que tenemos a lo interno casualmente es que la fuerza social está en su casa y está esperando el momento de poder manifestarse en la calle. El punto es que la represión es brutal. Pues lo vimos con una convocatoria a misa nada más para conmemorar el Día de la Madre. Vimos el despliegue policial
porque,
que hubo.
Porque tienen temor, y eso es lo importante, que el gobierno, la dictadura Ortega Murillo, tiene temor al pueblo que se está uniendo. Doctora Álvaro Leyva.
Si no hay restitución plena a los derechos humanos, tanto a los nicaragüenses dentro del territorio nicaragüense como a todos los miles de exiliados, no puede haber paz social. Y cuando hablamos de restitución de derechos humanos, tiene que tener claridad que nos referimos a los derechos políticos y a los derechos civiles.
Sí, doctor, tiene mucha razón. A ustedes, amigos que están aquí, gracias por haber venido. Vamos a continuar con programas similares a este. Y recuerden sintonizarnos a través de martinoticias.com. Este fue el especial de Radio Televisión Martí, El Exilio Habla al Nicaragüense. Gracias por su sintonía.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el Rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el Rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado. Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí, porque salud es vida.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Ermita de la Caridad es un pedazo de Cuba que mira al mar. Es el amor a la patria y la veneración a la Virgen. La esperanza de los exiliados. Se inicia su construcción en 1966 y ya en 1973 se dedicó la ermita a la Virgen de la Caridad. Desde el 2000 es santuario nacional.
Bueno, Miami es muy famoso por nuestra devoción a la Virgen de la Caridad de Cobre, pero ahora aquí en los Estados Unidos estamos viendo otras celebraciones de este tamaño y con los mexicanos, los inmigrantes mexicanos, para celebrar la Virgen de Guadalupe. Entonces en Chicago, en Los Ángeles y en otros lugares donde hay muchos mexicanos celebran la Virgen de Guadalupe, pero los cubanos seguimos con la Virgen de la Caridad de Cobre y cada año tenemos una misa en que asisten más que 8,000 o 9,000 personas.
En la ermita descubrí la masa del pueblo, gracias a Dios, de la mano de un maestro que era Monseñor Agustín Román, que ese era, no solo era cubano, porque cubano era yo, pero al fin y al cabo yo me eduqué en otro país. No, Monseñor Román, no importa, que salió de San Antonio de los Baños, seguía siendo el mismo guajiro que cuando murió años después. Él sentía, él vivía, él creía todo lo que predicaba y por tanto el amor a Cuba lo expresó en toda su vida.
En la misa del 8 de septiembre de 1966, el obispo Coleman Carroll exhorta a los exiliados a levantar un santuario a la Virgen de la Caridad. Escoge para la obra los terrenos aledaños al Hospital Mercy, la parroquia de San Kirian y la Escuela Inmaculada La Salle. Ya en mayo de 1968 se crea la Cofradía de la Virgen de la Caridad y en diciembre de 1973 el cardenal Kroll, arzobispo de Filadelfia y presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, presidió la ceremonia de dedicación.
El arzobispo dijo en la misa del 66, hagan un santuario. En aquel momento yo creo que era un sueño. Primero, sabíamos nosotros que el exilio había comenzado cuando la iglesia recogió 14,000 niños y Monseñor Walsh estuvo al frente con un buen equipo. Ahora bien, ahí para esas paredes yo llevé a mano al banco $30,000 en centavos.
Eso fue idea del Monseñor Carroll de la ermita y en los años 60, como 64, 65. encontró al padre Román, en aquel entonces padre Román, y yo creo que su primer nombramiento fue a la catedral. Entonces,
era el espacio para lo que fue una capilla, no es que fuera una ermita ni mucho menos, era una pequeña capilla donde se...
Era un genio organizativo también. Hay un chiste de un... a quienes él les hablaba, adhesión a su invitación. Y Monseñor, el exilio cubano, cuando empieza la ermita, no habían personas ricas, no habían personas millonarias entre la comunidad cubana, todo lo contrario. Los que un día llegaron a ser millonarios eran pobres, ilimitados en ese tiempo. Pero él tenía realmente... confiaba en la capacidad del pueblo de construirle un santuario a Nuestra Señora. Y él, uno de sus orgullos era de que kilos y kilos, bolsitas de kilos del pueblo pobre, hizo la ermita.
Se hizo una pequeña capillita que es ahora donde está el comedor y la casa de las hijas de la caridad. Y empezaron romerías y la gente se empezaba a reunir y la gente empezó a llamar ese sitio Ermita de la Caridad. No, fue un hombre que le dio el pueblo, una cosa espontánea. El arzobispo Carol quiso que hubiese un sitio de permanencia, pero él pensaba que era como un monumento que quedaría, porque la ermita que estamos viendo es la mitad de lo que estaba programado. Sí, los cimientos que hay debajo es para un edificio el doble de ancho. Pero cuando Carlos lo vio, dijo, no, porque dentro de unos años se cae Fidel, se van los cubanos y aquí queda una cosa enorme. Por eso se bajó todo, esta sería la parte superior de la ermita, la parte inferior que nunca se construyó, porque como se caía Fidel pronto íbamos a volver a Cuba y no iba a hacer falta una cosa tan grande.
Me acuerdo que él decía que él no aceptaba donaciones grandes para la ermita, porque quería que fuese una labor del pueblo. Eso se levantó kilo a kilo. Si en Tampa los tabacaleros ayudaron al Partido Revolucionario Cubano. Aquí, Monseñor Román Quilo Aquilo, de los trabajadores de Jayalía, de la factoría, levantaron aquí la ermita.
Él decía que a la ermita llegaba un río de gente que buscaban algo, buscaban a María, buscaban a la Virgen. Él decía que si no se les recibía en la ermita, que si no se les daba lo que ellos venían a buscar, iban a buscarlo a otra parte. Él no quería perder la oportunidad de darle a las personas, a los peregrinos, el mensaje del Evangelio y atender sus necesidades.
Se empezaron las campañas, se construyó aquí, precisamente, que es lo bajo de este edificio donde estamos, una pequeña capillita, que cuando veníamos los municipios, yo recuerdo que las mujeres entraban, las que podían, porque allí, y los hombres nos quedábamos fuera, oíamos la misa de fuera porque no se cabía. Era un cuadradito, al centro estaba la primera piedra que iba a ser de ermita, que se fundió el 20 de mayo de 1967 aquí mismo, con agua que había venido en balsas desde Cuba, con balseros, con tierra, arena, todo de Cuba, que se había ido consiguiendo para fundir esa primera piedra, que todavía existe, está ahí debajo del altar de la ermita.
En 1967 se bendijo una pequeña capilla que se le llamó ermita, y él nombró al padre Agustín Román como primer capellán de esa ermita. La ermita la construyó el exilio cubano. Lo que ahora conocemos se terminó en diciembre de 1973 con una gran multitud, una gran congregación de cubanos y otras personas de otros países. Y el cardenal Kroll de Filadelfia vino a consagrar este santuario junto con el arzobispo Coleman Carroll y otros obispos y sacerdotes.
Es que la ermita para nosotros, la Virgen de la Caridad, es nuestra patrona, nuestra madre. Todo el que llega donde sea que esté en los Estados Unidos pasa por la ermita. Todo el que llega de Cuba pasa por la ermita, aunque se queden, aunque se vayan, que estén de visita. Y las muchachas de Mercy, cuando tienen sus bebés, lo vienen a presentárselo a la Virgen de la Caridad. Es muy bonito. Es una experiencia muy bonita y la cultura nuestra, la herencia nuestra, es tan importante ahí en la ermita. Todo lo que pasa en nuestra vida del exilio tiene que ver allí.
Y de todos los lugares que yo he estado, la ermita es donde más paz, amor y tranquilidad yo he sentido. Porque mi madre te lo puede decir, yo he sido muy inquieto.
Y donde hicieron la ermita, pues también, cuando he ido, siempre me siento en ese maleconcito allí y siempre pensando, ¿dónde está Cuba? Y tan cerca y tan lejos, y tan imposible.
Yo creo que es el hogar de la madre de Cuba.
La Archicofradía de la Ermita de la Caridad ha sido una escuela para los católicos exiliados. Tanto cubanía, fe católica y devoción a la Virgen. Monseñor Román, su maestro.
La cofradía había existido en Cuba. Si tú me preguntas, yo te diría que es casi seguro que la cofradía de Nuestra Señora de la Caridad es la más antigua de todas las organizaciones católicas de laicos de América.
Primera vez que recuerdo la ermita tendría como unos 2 o 3 años cuando mis padres se integraron a la Archicofradía y fueron coordinadores. Entonces, hasta ahora que soy mayor, así que tengo como que recuerdos de la ermita de distintas etapas. Cuando era niña, mis recuerdos eran correr por los bohíos de la ermita con mi mamá atrás de mí porque no existía el muro dividiendo con el mar. Y eran recuerdos bien infantiles, me encantaban las romerías, me encantaba la música del coro y me fascinaba el muro de la ermita, el mirar la muralla que hay adentro de la ermita, que yo no sabía en ese momento que esa era la historia de Cuba. Para mí yo estaba viendo unos muñequitos de lo más lindo y entonces mientras fui creciendo y también fui tomando formando una parte más activa dentro de la Archicofradía, pude conocer mejor a Monseñor Román, desarrollar mi propia fe, conocer mi cultura cubana.
La función de la Archicofradía es ayudar al mantenimiento, la organización del santuario. Apoyamos mayormente a Monseñor Agustín Román. Él siempre que se iba a hacer cualquier tipo de actividad, lo primero que él hacía era reunirse con la directiva de la Archicofradía, organizar, discutir, orientar todo lo que se iba a hacer.
Aquella gente que venía adelante a la Virgen de la Caridad a pedirle a ella que le ayudara, que le cuidara a su familia, que lo primero que hacía antes de ir a un lugar era ir a la ermita. Cuando venía de tener su hijo, lo primero que hacía es ir a la ermita. O sea, tú veías aquello. Veía yo que Monseñor había conseguido hacer que la ermita tuviera lo que eran las peregrinaciones de los municipios. Y en los municipios, me acuerdo que yo tenía que predicar algunas misas. Y dice, hoy peregrina el municipio de Manguito. Y yo decía, ¿y dónde rayos queda Manguito? ¿Qué rayos pasó en Manguito? Que yo me crié en España. Así que tenía que ir a la enciclopedia cubana, pues, leerme algo de Manguito. Y entonces predicarle a los municipios de Manguito que había llegado.
Yo crecí al lado de Monseñor Román sin darme cuenta de al lado de quién estaba. Yo de niña, yo decía, no, mi monseñor. Yo pensaba que todo el mundo tenía monseñor como todo el mundo tenía abuelo, ¿verdad? Para mí era otro miembro de la familia. Yo me demoré muchos años en darme cuenta que estaba al lado de un santo viviente. Igual que el padre Santana. El padre Santana era el chistoso. El padre Riva era el que tenía un poquitico de genio, pero mucha sabiduría. Las monjitas de la ermita, yo les decía que yo iba a ser monja para poder vivir ahí con ellas, porque me encantaba estar con ellas. Entonces fue algo tan orgánico que pasó sin yo darme cuenta.
Nosotros nos reuníamos una vez al mes, los sábados, después de misa. Teníamos la reunión de la Archicofradía, la directiva completa. Y ahí él, por lo regular, él planificaba el año completo. Tomábamos todas las fechas para que nos fuésemos preparando para cada evento. Y después, individualmente, cada vez que llegábamos a cerca de esa fecha o a esa fecha, hacíamos reuniones individuales para planificar el evento que en esa fecha se iba a celebrar.
Esas fiestas de la Virgen de la Caridad. Es que para que alguien entienda un poco lo que es la Virgen de la Caridad, tiene que entender que la Virgen fusiona dos cosas muy importantes. La cubanía, tu identidad y tu fe. Está unida. Fíjate que una de las cosas que yo me di cuenta en España, que el cubano que emigraba a España tenía que ir al exilio, en donde él podía, o ella podía, ponían una estatua a la Virgen de la Caridad. Y tú te las encuentras en Madrid, en Tenerife, en Asturias, en Galicia, en todas partes. Donde un cubano llegaba, la forma de decir los cubanos estamos aquí no era poner una bandera, no era poner un escudo, es poner una estatua de la Virgen de la Caridad.
Y por eso cuando tú llegas a las Descalzas Reales de Madrid, te encuentras a la Virgen de la Caridad. Y cuando yo trabajaba allí, existía la parroquia Nuestra Señora de la Caridad, que estaba el padre Emérito González, en Madrid, donde me acuerdo que el día más importante era el día de la Virgen de la Caridad, donde los cubanos estuviéramos donde estuviéramos, nos íbamos precisamente ahí. La Virgen de la Caridad era algo esencial a nuestra propia identidad.
Y al pasar de los tiempos, yo creo que la ermita es aún más importante como ese pedazo de Cuba, porque es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Es el símbolo de un momento de historia que pasó y que cambió esta ciudad, este país y ese pueblo por siempre, que es la trayectoria del exilio a través de todas sus etapas, desde los vuelos de la libertad hasta los barceros que venían a traerle las balsas con que llegaron a la Florida y entregársela a la Virgen. Es un pedacito de Cuba y un pedacito de historia también, de la historia de nuestro pueblo.
La Virgen de la Caridad es sin duda el símbolo religioso más importante de los cubanos, pero que al mismo tiempo tiene una connotación patriótica tremenda. La tuvo desde la Manigua. Los españoles venían a Cuba, iban a Cuba desde España y llevaban las devociones de aquella región de España de las cuales ellos venían. Por ejemplo, la ermita de Montserrat en Matanzas es famosa, reconocida por el paisaje tan lindo que tiene. Es una cosa. ¿Por qué es la ermita de Montserrat? Porque los catalanes que llegaron a Matanzas, la Virgen de Montserrat es la patrona de Barcelona, creo, por lo menos de algún área de Cataluña, pues ahí la llevaron. Y así, la patrona de Mantua es la Virgen de la Nieve, una advocación italiana. Fueron llegando esas advocaciones a Cuba. Pero la advocación de María, el título de María, la Madre de Jesucristo, completamente cubano, es el de Nuestra Señora de la Caridad, ¿de dónde? Del Cobre.
Como que había algo para cual yo me estaba preparando y yo tenía que saber y conocer y ese era el mensaje que yo tenía de ellos. Estás aquí en los Estados Unidos, eres americana, amamos a este país, pero hay algo más, hay otra cosita más para la cual tú tienes que conocer y prepararte. Hay algo en el horizonte, hay una misión de libertad y evangelización que vamos a hacer o que nos estamos preparando.
La ermita ha representado la unión de los cubanos, la unión de los cubanos. Ha representado que las madres cubanas vayan allí a presentar sus hijos nuevos a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Ha representado la unión de todos los municipios y ha representado la obra santa, de un sacerdote llamado Padre Agustín Aleido Román, que más tarde se convirtió en Monseñor Agustín Aleido Román, más tarde se convirtió en el obispo auxiliar de Miami, al cual le debemos mucho.
Los exiliados cubanos identifican el santuario con una porción de Cuba que mira al mar, con un vitral en el Santísimo que deje ver el mar, las olas y el sol.
La Ermita de la Caridad fue el gran centro para los cubanos, patriótico, político, espiritual. Yo recuerdo muy vívidamente cuando un grupo de cubanos se fueron en una balsa para Yucatán y murieron. Algunos de ellos murieron, otros llegaron vivos. El gobierno de México los deportó a Cuba. Hubo un escándalo extraordinario, se paralizaron las calles aquí. Y finalmente el gobierno de México le pidió al gobierno de Castro que le devolviera a los sobrevivientes. Y esos sobrevivientes llegaron a México y fueron traídos en un avión especial fletado por Jorge Mascanosa y la Fundación Nacional Cubano-Americana. Cuando el avión aterrizó, los llevaron directamente a la Ermita de la Caridad y ahí estaba toda la prensa mundial. De la ermita también partieron algunos de los entierros de niños que habían muerto en el mar, familias que habían llegado cadáveres acá a los cayos. Las grandes procesiones, los grandes encuentros religiosos, todos pasaban por la ermita. Y luego la ermita se convierte en algo igual para los nicaragüenses, para los haitianos, para los centroamericanos salvadoreños. Yo recuerdo que Monseñor venía de vez en cuando a la radio a promover las cofradías y las fiestas patronales de los diferentes países de América Latina, y así es como yo me empiezo a enterar, por ejemplo, que para los dominicanos era la Virgen de la Altagracia, y para otros, para los mexicanos, era la Virgen de Guadalupe, y cada país pues tenía su momento y su encuentro a través de la Ermita de la Caridad.
Hay que darse cuenta de que en los años en que se construye la ermita, los años iniciales de la cofradía, de las actividades aquí, del exilio y lo demás, pues era muy poca la comunicación con Cuba. Entonces, venir aquí a la ermita era, como tú dices, era como ir a Cuba. El simbolismo estaba por todas partes. El templo tiene esa forma cónica porque es el manto de la Virgen. Se sostiene en seis columnas porque eran las seis provincias tradicionales de Cuba. El mobiliario entonces no era el que tiene hoy, eran tauretes que se mandaron a hacer a Honduras, creo que fue, y que pareciera tauretes cubanos. La sede del obispo, o sea, la silla donde se sienta el obispo, era un tronco de palma, como había en muchos bohíos cubanos, que un tronco de palma se ahuecaba, se le daba forma de asiento, y ese era el asiento. Todo era simbólico aquí, que recordaba Cuba.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. Cuando en los años 90 se debatía si se pedía que se hiciera Basílica Menor o Santuario, él quiso que fuera Santuario Nacional. Como abogado civil y canónico, le dije, a la vez que sea Santuario Nacional, vas a perder mucho control, porque va a pertenecer a la Conferencia Episcopal y después a Roma. Yo sé, Fernandito, yo sé, pero esta es la madre de Dios, es la madre del amor encarnado, hijito.
Es lo que aglutina la gran formación del pueblo cubano, en la Virgen de la Caridad, y alrededor de ella es que se ha hecho la historia de Cuba.
Los días festivos en que todo para, la ermita abría de par en par sus puertas, y es el día en que llegaban multitudes de personas al santuario, y por lo tanto nosotros estábamos siempre a su disposición. 4 de julio, día de Thanksgiving, día de Navidad, todas las fechas en que todo tiene un receso, pues es cuando nosotros recibíamos más gente.
El amor a la Virgen es el amor a Cuba, a la libertad, la esperanza, un futuro mejor para los hijos e hijas.
No te olvides que si tú vas al Santuario del Cobre allá en Oriente, te encuentras desde las medallas de oro hasta galones de comandante, hasta insignias de militares que han estado en Angola. Por tanto, tú pasas por arriba, la Virgen de la Caridad pasa por arriba de si tú eres católico o eres protestante, si eres, santero o eres, llámala como tú quieras, pero esa es la madre del pueblo cubano. Y esa mujer, bajo su manto, ha unido siempre a los cubanos. Tú nunca te puedes olvidar que la Virgen de la Caridad no es algo moderno, no es ni siquiera algo del siglo XIX, no es algo de que Maceo la tenía junto a sí, Antonio de la Caridad Maceo, o que la llevaba, la peregrina. No, esto va muy adelante, esto va, tienes que ir más atrás, y tienes que ir a cuando los indios de la Florida eran devotos de la Virgen de la Caridad, porque los franciscanos trajeron, cuando llevaron a evangelizar aquí a la Florida, trajeron a la Virgen de la Caridad también, como aquella patrona a los cuales los caciques indios de la Florida le tenían devoción. O sea que esto viene, para nosotros es parte de nuestra propia identidad. Tú mismo allí te enseñaba una bandera española, y una bandera española de un sitio que se llama Batallón de Cazadores Cuba, que tenía como patrona de la Virgen de la Caridad, como patrona de la Virgen de la Caridad. Por tanto, para españoles y para cubanos, la Virgen de la Caridad era su madre.
La Virgen, siempre me enseñaron a tener una gran devoción por la Virgen. Yo recuerdo, siendo una niña, que yo quería tener una hermanita, yo tenía dos hermanos, y entonces mi mamá me dijo, llévale flores a la Virgen y pídele que tú quieres una hermanita. Y como al año, precisamente un día de las madres, que era un día de la Virgen también, nació mi hermana. O sea, para mí la Virgen era alguien que me era muy real. O sea, yo podía sentirme muy cómoda en la compañía de la Virgen. Y la Virgen de la Caridad, yo creo que es el símbolo de Cuba. Para mí, si algo representaba o representa a Cuba, es la Virgen de la Caridad.
Yo salí de Cuba en el año 80. Y fui para Puerto Rico. En el año 87 vine para acá porque la arquidiócesis me contrató para trabajar en el equipo que preparó la visita del Papa Juan Pablo II. Y Monseñor Román me llamó para restaurar la Virgen. La Virgen se transformó, se le hizo una base que la preparé yo, diferente, se le hizo la aureola, la corona, igual que la del cobre, se trató de identificar una imagen con la otra, que tenía, era un poco diferente en su formato. Y yo la restauré y desde entonces nunca más la pude soltar. Entonces, poco a poco, el señor Román me hizo la figura responsable del cuidado de la imagen. Cuando la trataron de robar, yo la restauré y me he quedado a cargo de la vestimenta de la Virgen. Yo no sé coser, no sé de eso, pero tengo la idea de cómo se viste una imagen del siglo XVI.
El cubano tiene una madre. Esa madre es de todos.
La Virgen de la Caridad. Yo creo que es ella. Y el que va a ir a verla a ella, a encontrarse con la madre, con ella. Igual cuando el que va a Cuba quiere ir al santuario en Cuba, pero es donde vamos, pedimos, lloramos, le damos gracias, tantas cosas.
Para presentársela a la Virgen, yo creo que eso lo hacen muchos cubanos. Pero también llegué a la ermita cuando tumbaron las avionetas de Hermanos al Rescate. Lo primero que se nos ocurrió, cuando estás triste o cuando estás alegre, vas a la ermita. Es una cosa, la ermita tiene esa energía, ¿no? Cuando hemos pasado tantas tristezas, hemos ido a la ermita a orar, a sentarnos ahí en el Santísimo. Por supuesto, la gran alegría de mi hija la compartí con la Virgen, y Monseñor fue el que bautizó a Gabriela.
La Virgen es madre, que nos puede regañar y decir lo que estamos haciendo mal. La Virgen es a la que los mambises le fueron a pedir antes de ir a la guerra. O sea, yo creo que esa es la fuerza que ella tiene, esa es la quizás lo que ella refleja para los cubanos, que ha estado ahí siempre.
Y lo que hicimos en la ermita de vez en cuando era, por ejemplo, si teníamos un proyecto, lo reuníamos en la ermita, rezábamos un momentico y partimos de ahí, íbamos a hacer proyectos, ¿no? Por ejemplo, una vez al mes, los grupitos chiquitos íbamos, por ejemplo, algunos iban a dar comida a los pobres. Una vez al año, durante Thanksgiving, nos reuníamos en el centro, íbamos a Corpus Christi y a hacer java de comida y repartir el día de Thanksgiving a todo el vecindario de Corpus Christi, lo que se llama Wynwood ahora. Y así, y durante la crisma también cogíamos juguetes para niños chiquitos, etcétera, y se los regalábamos a los niños, a familias pobres que no tenían con qué comprar regalitos para los niños, para Homestead, y regalábamos ahí los juguetes, y era una muy, muy buena experiencia, la verdad.
Hay que pedir la intercesión de María y frecuentar mucho la ermita, como lo hemos hecho siempre, desde que llegó su imagen aquí al exilio el 8 de septiembre de 1961. En ese santuario se conserva también cuidadosamente la memoria histórica de un pueblo que no ha perdido su fe, ni su cultura, ni su tradición.
De la Virgen solo vemos la cara y el niño. Por tanto, el manto, las vestiduras deben de dar la solemnidad, la belleza de lo que representa, ¿no? Es la mujer glorificada del Apocalipsis.
Yo me siento tan cubana como si llegué ayer. Increíble. Llevo 60 años, bueno, desde el 61. Y me gustaría ver Cuba libre. Que el cubano goce lo mismo, que la misma libertad que tenemos nosotros. Una Cuba nueva, una Cuba que ellos puedan entrar, salir, ser como nosotros. yo conocí al presidente Obama, él vino a la ermita, y fui la que, ¿cómo se dice? Le hablaba, le decía lo que el padre Rumín le quería decir, traducía. Y el padre se lo dijo bien claro, mira, no es tanto ese negocio y esa apertura, lo que necesitan es la libertad, como Dios nos hizo libres, la libertad del pueblo cubano. Es lo que necesita Cuba. Y todavía seguimos.
Yo me imagino que depende si estoy más alegre o menos alegre, son los colores de la Virgen, pero por muchas razones me imagino que a través de los años que las personas vienen a buscar una Virgen, y sobre todo que me emociona mucho parejas jóvenes que comienzan a decorar su casa y vienen a buscar una Virgen de la Caridad. Yo digo, ¿qué fuerza tiene la Virgen dentro de los cubanos que hasta las nuevas generaciones quieren tener una Virgen cuando comienzan su familia?
Cuando a los cubanos les faltó la libertad, trajimos también con nosotros el don de la fe y con nosotros vino la devoción a la Virgen. Trajimos nuestra cultura y trajimos nuestra fe. Con nosotros vino esta devoción con ese hermoso título de la caridad. Se ha conservado la devoción y el aprecio a la Virgen desde siempre.
La Virgen poco a poco, todo lo que tiene es idéntico. La aureola, la corona, la cruz, que es de amatista, la corona del niño, todos han sido copiados de manera que esta imagen refiera a la imagen original. Son las medidas y todo exacto.
Los 8 de septiembre son jornadas memorables en la ermita, día de acción y fe para los cofrades y devotos de la Virgen.
Cada 8 de septiembre, donde quiera que se encuentren los cubanos, sienten como un imán que les lleva a honrar a la Virgen de la Caridad. Es como un imán. La Virgen está en el corazón del pueblo. Y eso es un gran, pero una gran bendición a un pueblo que ha sufrido un ateísmo por más de 50 años, un ateísmo programático, organizado, estatal.
La Virgen de la Caridad, la Misa de la Caridad del Cobre siempre está llena, siempre van muchos cubanos de aquí del exilio. Cuando la han hecho... En las carreras de Galía le hicieron una vez, en el Marine Stadium le hicieron varias veces y siempre se llena.
Ya comenzamos la preparación de la fiesta de la Virgen de la Caridad el 8 de septiembre, la comenzamos desde junio, porque había que ir moviendo todo un ejército de voluntarios, todos voluntarios, que con mucho gusto nos ayudaban y participaban en todas las áreas de servicio y de organización de esa gran fiesta anual. Pero ya inmediatamente, pues se hacía la novena a la Virgen, siempre con participación de mucho público, y la noche anterior, la vigilia, donde pues venían artistas cubanos y de cualquier otra nacionalidad para cantarle a la Virgen, para honrar a la Madre del Señor y tener pues esa noche como de oración y de alegría y de espera a la fiesta que ya pues se celebraba el otro día. El día 8 en la mañana celebrábamos la misa para los enfermos. Era un día pues muy lindo, muy hermoso, pero de un trabajo muy intenso. Fuimos a diferentes estadios, diferentes lugares donde se concentraban las grandes multitudes.
Teníamos que organizar el evento completo, mover hacia el lugar donde se iba a celebrar la misa y llevar todo lo que se necesitaba. Desde el día anterior comenzábamos a trabajar en eso. Y ahí estábamos hasta pasado el evento, que recogíamos todo el material y lo traíamos de vuelta a la ermita, a la arquidiócesis, a donde se llevara a cabo.
Yo voy todos los 8 de septiembre a la misa y vengo todos los sábados aquí a la misa 12.
Prepararla para la fiesta es algo muy importante, porque uno siente que está contribuyendo de una manera especial al esplendor de la celebración. Que la gente vea entrar a la Virgen hermosa, radiante, es importante. Eso es parte del sentido profundo de la celebración, que estamos de fiesta.
La historia de Cuba está en el mural de la ermita que hizo Teo Carrasco. Son 747 pies cuadrados que adornan el altar mayor.
El mural lo pintó el pintor Teo Carrasco. Lo primero que él empezó fue con un carbón, marcó al niño Jesús. Y después no lo pintó, siguió pintando a la Virgen, pintó... Y entonces alrededor de la Virgen, él fue pintando la historia de Cuba.
La idea del mural era la historia de Cuba en una mirada. Que en el centro estaba Cristo y la Virgen, es decir, la Virgen como que reúne a toda la historia de Cuba que mira hacia ella. Comienza por el mar, ahí está don Cristóbal Colón y termina con el mar. Aquí hay una llegada de cubanos en un bote. Teo Carrasco empezó pintando el niño, que es el principio, y fue lo último que terminó. Cristo es el principio y el fin. Él se asesoró de un grupo de historiadores para seleccionar, porque era imposible poner en este espacio a todos los personajes de la historia de Cuba de todas las épocas. Entonces se cogieron personajes que eran representativos de cada uno de los momentos. Historia interesante como el comienzo está aquí en la escena de Coibá, el cacique de Coibá que rescató a un español y que tenía un cuadro de la Virgen de la Caridad, una imagen. Y dice que el padre de las casas quiso verla y el cacique la escondió en el monte porque pensaba que se la iba a quitar. Pero es la primera relación con la Virgen en la historia de Cuba, que cantaba un guareíto que decía Ave María. Todo eso está recogido en las crónicas.
No conocía a Varela. Yo era un sacerdote ya de 30 años y nunca había oído hablar de Varela. Creía más bien que era un personaje histórico de los grandes próceres cubanos, pero era solo eso. Y en la ermita de la Caridad estuve presente mientras el mural se hacía. Fue un momento muy hermoso en esos años 70, inicios de los 70, en que el mural se iba haciendo, se iba pintando Teo Carrasco progresivamente. Y la figura de Varela en ese mural que encontramos en la ermita es una figura central. Es un Varela como padre de la patria, como Varela sembrando ideas para la nación cubana, ideas creyentes, ideas de paz, ideas de justicia.
A músicos, artistas, sacerdotes, obispos, la figura de Varela arriba y la figura abajo de San Antonio María Claret como dos polos y los ángeles que llevan la ofrenda de Cuba sobre una cruz hacia el Padre. La idea era esa, era que se diera que la historia de Cuba está marcada por el hallazgo y la presencia de la Virgen de la Caridad. Están las iglesias dedicadas a la Virgen de la Caridad, están las torres de las dos catedrales metropolitanas. Está el fuego de Bayamo ahí arriba, el primer maestro, el primer músico. Es decir, hay como una especie de gran ensalada, ¿no? Donde están puestas figuras que la gente no conocía.
La ermita es la casa de la Caridad del Cobre, el pedazo del cobre que Monseñor Román fundó en esta península. Y yo me recuerdo la primera vez que yo fui a la ermita de la Caridad. Me recuerdo la primera vez que vine, por supuesto, a Miami, y mi familia
me llevó inmediatamente a la ermita, tienes que ir ahí. Ya estaba hecha, estaba terminada, y me recibió Monseñor Román. Y celebró una misa especial para que yo participara. Y en la homilía, en lugar de hablar de las lecturas, me dijo, mira, Dagoberto, las lecturas de hoy están reflejadas en este mural de la historia de Cuba. Y entonces fue con mucha paciencia, pero con mucha pasión, explicándome todo el mural, parte por parte, dando la vuelta, hasta llegar a nuestros días.
Esa fila ahí, esa Mendive, esa Heredia, es decir, están figuras que representan a la poesía, al arte, a la enseñanza, a la ciencia, y de alguna manera cada uno de ellos representa a otros más. Félix Varela está arriba, como el que es el primero que nos enseñó a pensar. Está como maestro, con una silla, con una mesa de maestro y la Biblia y el rosario. Es una figura importante en el mural, porque está en un lugar muy central.
Y recuerdo que a la derecha, mirando el altar, el retablo, a la derecha, cerca del rostro de la Virgen, está la parroquia de la Caridad. Están todos los santuarios dedicados a la Caridad de Cuba. Y allí yo pude identificar mi parroquia. Yo pertenezco a la parroquia de la Caridad en Pinar del Río, que es el santuario edificado a la Caridad del Cobre más occidental de Cuba.
El mural es para sentarse a meditarlo. Y ahí tocando, hay 747 pies de pintura, 63 figuras distintas. Y estuvo pintándolo 364 horas. Con este pincel, Teo Carrasco terminó la pintura del mural. Este mural hubo varias opciones. Se quiso hacerlo a todo color, pero después pensó que iba a ser demasiado abigarrado y se decidió por usar tonos ocre, que fue la mejor solución. Ahí abajo en el sótano había unas pinturas grandes de Carrasco a colores que se echaron a perder cuando el ciclón, porque todo eso se inundó hasta y se perdieron. Pero esto es una reliquia que él, de los pinceles, creo que el único que hay, que él se lo regaló a alguien, que fue uno de los patrocinadores, y esa persona después se lo dio otro y otro, y vino a parar a mí, y lo tengo guardado a ver después dónde lo pongo, porque vale la pena, es parte de la historia de la ermita. Teo Carrasco se pintaba el día entero, hasta altas horas de la noche. Y eso se armó como un collage, es decir, el artista grande fue el que lo montó, porque fue difícil, fue un empapelador que lo montó también, que no se ha despegado ni un solo pedazo de tantos años que lleva. Pues creo que se terminó en el 73, el 70 y pico. Y se empezó un día del Carmen, un día de la Virgen. Y fue un trabajo de mucha perseverancia, porque son muchísimas caras, muchísimos lugares, y sin verlo, es decir, como un rompecabezas. Un mosaico. Y después el que vino, que también tiene que haber sido un artista, logró encajar todo eso de manera que todo quedara como si fuese una pieza pintada completa.
La cofradía se instaura en Miami por el obispo Coleman Carroll en 1968. Ha sido un baluarte de la ermita. Trabajan en la catequesis, en las romerías, en las fiestas del 8 de septiembre. En el 2001 fue elevada al rango de archicofradía por el arzobispo Favarola.
También eran miembros de la archicofradía los que se encargaban de llevar la cantidad de miembros, de organizarlo, de, por ejemplo, tratar de que cuando terminaran su curso, algunos de ellos, los que quisieran, se quedaran como miembros de la archicofradía, y así fuimos adquiriendo personas jóvenes que nos ayudaron durante muchos años.
la archicofradía de la Ermita de la Caridad, que la estableció en el exilio Monseñor Bosa Masvidal, y ya guiada y apoyada por Monseñor Román. En el 2010 aproximadamente ya habrían allí más de 50.000 miembros en la archicofradía. Monseñor Román sabía que la archicofradía pues era como el corazón de la obra evangelizadora de la ermita. Recibir los peregrinos, ayudar a la gente que buscaba orientación y toda esa obra de darles el evangelio. Él decía que la Virgen de la Caridad es la Virgen del Evangelio, porque les regalaba una Biblia a todas las personas que se consagraban a María, que se hacían miembros de la archicofradía. Recibían una Biblia y recibían la medalla de la Virgen y pedía que se leyera el Evangelio todos los días.
Esta medalla es la que se le entrega a cada miembro de la cofradía. Cuando te haces el cofrade, Monseñor Román te explicaba qué significaba, cuáles eran los compromisos que adquirías y cuáles eran los deberes que tenías, ¿no? Entonces él mismo te bendecía, él mismo la bendecía y se la entregaba a cada uno. Monseñor Román ponía mucho énfasis en hacer miembro de la cofradía. E inclusive, hasta el momento que nosotros presidimos la archicofradía, habían alrededor de 45.000 miembros.
Los católicos exiliados han marcado la historia de la arquidiócesis de Miami en estos 60 años.
Yo te diría que los primeros 6 años, 7 años, nunca pensamos en un día ser una fuerza económica, política, social aquí. Te lo digo, mi abuela vivía esperanzada de que nosotros en Navidad regresábamos para celebrar la Nochebuena, y mi padre igual. Pero llegaron las misiles de octubre y ahí sabíamos que ese sueño era difícil que se empezara a dar. Primero fue Bahía Cochinos y después fue los misiles de octubre. Pero todavía no nos rendíamos. Yo recuerdo a finales de los 60, en plan Torriente. Me acuerdo Alfa 66. ¿Te entiendes? Éramos luchadores. Algunos quieren decir que éramos terroristas. No. Éramos súper anticomunistas.
La contribución del exilio cubano en la arquidiócesis de Miami ha sido significativa. Porque al principio de la década de los 60, pues las grandes concentraciones de cubanos en la iglesia eran en el área de la pequeña Habana, San Juan Bosco, y también la parroquia de Corpus Christi. ¿Es esta parroquia?
Bueno, yo creo que sin la presencia del exilio cubano esto nunca hubiera llegado a ser lo que es hoy día. Y recuerde la primera misa, que fue en el año 61, cuando convencieron a Carol de que presidiera esa Eucaristía. Él pensaba que iba a haber unos 500, 300 personas, y se encontró que había 30.000 cubanos, y él dijo, si aquí hay 30.000 cubanos católicos, afuera debe haber otro tanto. Nunca había habido en todo el sur de los Estados Unidos, en todo el sureste, un acto católico con ese número de personas, porque este es el cinturón bautista. Así que la presencia de los cubanos y a través de los cubanos, de todos los hispanos, acogido por la Iglesia americana, se debe fundamentalmente a la presencia de la Virgen de la Caridad, que ella fue la que le mostró a la Iglesia americana a sus hijos cubanos. Así que esto tiene una gran importancia histórica también.
Para mí esta ermita significa mucho para el exilio, porque es la obra que ha hecho el exilio y es la expresión de fe. El pueblo que desterrado salía, precisamente oprimido por un sistema ateo, supo dejar un signo de fe, y este es el signo de fe.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. La aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés. Las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. O la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya.
Radio Martí presenta 90 días, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 días, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.